Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 95. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com y arrasdelona.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de New Japan Pro Wrestling, los shows que siguen a ese Wrestle Kingdom 10 que se presentó en enero. Tenemos The New Beginning, con muchas cosas interesantes, fueron dos noches, cambios de títulos y buqueos curiosos de New Japan. Y para hablar sobre todo eso está por aquí primero Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Aquí estamos después de dos días de ese último Puro Talk para comentar, como tú dices, The New Beginning, dos eventos que afortunadamente ha habido luces y sombras, ¿no? Pero las luces han sido mayores y en general han sido dos fechas bastante positivas.
Y como siempre también está por aquí para hablar de New Japan, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Saludos a los dos. Y bueno, son dos shows de larga duración, va a ser un programa larguito. Y bueno, con una New Japan renovada tras el cambio de gente que se ha ido a WWE, con ganas de comentarlo.
Tenemos dos shows, como decimos, va a ser esto algo largo, pero vamos a empezar de una vez. Tenemos el primer show que se realizó en Osaka. Empezábamos con un combate entre los Young Lions, David Finlay y Jay White. Hay bastante grappling en este combate, ambos son muy buenos en lo básico. El público está muy animado, considerando que es el combate de los Young Lions extranjeros. Finlay domina, White hace el comeback, Finlay usa el European Uppercut bastante, estableciéndolo como su movimiento. White está en la esquina, Finlay lo ataca con un Cannonball, pero White lo detiene y encaja el Boston Crab, lo cambia a Lion Tamer y somete para llevarse la victoria.
Muy contento, la verdad, de ver a los dos Young Lions, que bueno, junto a todos los restantes que hay ahora mismo, ¿no? Pero son los que más avanzados están en el tema de estar sobre el ring, y la verdad es que Jay White lo está demostrando. Yo creo que le lleva la delantera en parte a David Finlay, no solo por la victoria, sino en general, ¿no? Creo que ya está empezando a conectar con el público. Esta solamente fue una de las muestras de lo que digo, porque luego en el siguiente evento, en el combate que tuvo, también fue bastante interesante. Y estoy expectante sobre todo por un combate que va a tener lugar en el primer evento de Lion Gate, que es Wai contra Ogawa, luchador de Noah, muy veterano, un rival siempre muy duro, y que yo creo que ahí tiene una gran oportunidad de demostrar si está preparado para dar el salto. No sé si se atrevería New Japan después de esa fecha a tenerlo ya mucho más en consideración, pero yo creo que es ambos luchadores, pero como te digo, Jay White, yo creo que ya están preparados para dar un pasito más adelante, lo cual es bueno teniendo en cuenta que nos llevan cerca de, yo creo que no sé si llegará incluso al año desde que llegaron a New Japan.
Es interesante que, bueno, antes teníamos a Komatsu y a Tanaka, que eran los que nos daban los openers. Y ahora esa papeleta, bueno, tras su excursión a México, me consta que están haciendo buenos shows, la recepción mexicana es buena con ellos, y bueno, ahora le toca la papeleta a White Finlay de dar buenos openers. El público, ya lo comentaba ahí, está con ellos, los anima, sobre todo con Jay White. Jay ha conseguido ganarse al público, controlar un poco de psicología, como comentaba ahí, yo también lo veo un poco por delante del paso de Finlay, lo veo con más personalidad, y creo que New Japan tenía una preocupación, era encontrar un extranjero que fuera, como en su día fue Fergal Devi, un reemplazo, y bueno, creo que realmente lo han encontrado rápido. No específicamente un nuevo David, sino un Jay White. Jay White puede cubrir lo que daba David y yo creo que bastante más. Ya con cómo está empezando, me encantó el momento ese que comentaba Alessandro de que se lanza Finlay en el Cannonball y lo convierte en un leg crab. Está muy bien y la verdad tenemos asegurada diversión con estos dos. Y el futuro en New Japan, al menos, pinta bien.
A priori con Jay White uno pensaría que la idea es tenerlo en la división junior, pero esto se nota en el otro show, de lo que ya hablaremos, pero aprovecho que estamos hablando específicamente de ellos para mencionarlo. Jay White es relativamente alto, así que agarrando un poco más de masa muscular, tal vez podría entrar a la división heavyweight, que es la que ahora, digamos, un proyecto así. Tenemos a gente en la ahora en los Young Lions, la mayoría de ellos terminan en la división junior porque son más pequeños, pero White podría llegar a la división heavyweight tal vez.
Sí, hombre, la oportunidad la tiene, sobre todo con hasta que Oka y el otro luchador que nunca me acuerdo del nombre, pero que estaban preparados en teoría para debutar y al final no están en Lion Gate, algo que no sé, la verdad no acabo de entender, pero que hasta que esos dos luchadores lleguen a la parte buena del roster falta tiempo. Y Jay White pues sí, podría ser una opción. Tenemos a Kenny Omega, por ejemplo, ¿no? Que ha sido Junior Heavyweight, está compitiendo en la división Junior Heavyweight. Y en un mes se ha convertido en un heavyweight de renombre y de gran importancia para la empresa. Entonces, sí, yo creo que si todo el proceso se da bien y realmente New Japan no opta por mandarlo, al ser ya un luchador extranjero, no opta por mandarlo fuera y prefiere quedárselo y darle oportunidad, pues sí que es probable.
Sí, yo también veo futuro a White en una división heavyweight. Finlay está claro que, bueno, como iban enfocando el año pasado, se quedará con los Junior Heavyweight, lo cual está bastante bien. Alguien de refuerzo a la división y que sea un poco distinto, que no se quede en mero salto, en mero spot, sino que Finlay tiene marcado su mínimo de llaveo, su golpe. La verdad que tiene una línea de progresión bastante fijada. Y bueno, Jay, es que nos deshacemos en halagos porque el chaval es fenomenal y seguramente llega a ser algo en New Japan.
Yushin Thunder Liger, Tiger Mask y Ryosuke Taguchi contra Kazushi Sakuraba, Yoshihashi y Gedo. Taguchi tiene una camiseta parodia del Yeo, tiene una cinta en el brazo como Nakamura, hace el gesto de Nakamura cuando lo presenta en todo un show, Ryosuke Taguchi. Liger y Sakuraba empiezan con grappling. Liger busca aplicar el Romero Special, pero Gedo interviene para evitarlo y el público abuchea. Dominan a Liger, Tiger Mask hace el comeback. Taguchi luego destruye a Gedo y Sakuraba con hip attacks. Taguchi somete a Gedo con un ankle lock y se lleva la victoria.
Bueno, esto es los combates que solemos decir, ¿no? No hay tampoco demasiado que comentar más allá de un combate, pues nada, simplemente para entretener, va a tener ocupado a algunos luchadores que no tienen planes relativamente a corto plazo. Taguchi, pues sí, me llamó la atención lo del tema de, ya no la camiseta, sino el tema también de lo que llevaba en el brazo. De hecho, creo que uno de los últimos combates de Nakamura, me parece, no sé si fue un individual contra él, no lo recuerdo exactamente, pero uno de los combates últimos de Nakamura fue contra él, contra Taguchi, y por lo que daba la impresión había sido bastante bueno. Yo creo que lo comentábamos hace dos días, ¿no? En Puro Talk, que creo que Taguchi está disponible y debería estar preparado para ocupar una plaza importante en el roster. Lo que pasa que, por lo que sea, o por él, o porque no quieran darle la oportunidad, o consideren que ya ha cumplido suficiente durante todos estos años, pues parece que no está para disputar algo más, ¿no? El que sí me gustaría ver en la parte alta, que, bueno, en la parte alta. Me refiero teniendo algunos planes más de prosperar en la empresa, es a Yoshihashi y sobre todo a Sakuraba. Con Sakuraba en estos últimos dos eventos me han surgido algunos enfrentamientos interesantes que no creo que se los plantee New Japan, ¿no? Porque, hombre, Sakuraba está muy protegido a estas alturas, pero que yo creo que serían bastante interesantes. La verdad, de ver. Ahora cuando, sobre todo en el próximo evento, o cuando comentemos el segundo evento, ahí sí que vimos uno de esos enfrentamientos que a mí me gustaría ver en un futuro.
Sobre el combate en sí, bueno, combate de relleno a los que nos tiene acostumbrado New Japan en la parte baja de cartelera. Taguchi, sí, creo recordar que tuvo un combate individual con Nakamura, sí, en los últimos shows. Y sí, se nota el cambio de actitud, ya no está tan pasivo, ya tiene, parece que el que se haya ido Nakamura y unos cuantos golpes de efecto parece que lo han terminado afectando y parece que ya va despertando y que Taguchi puede estar perfectamente ahí para rellenar un show, para darte un combate, una defensa, por ejemplo, por el título Junior Heavyweight. Y esperemos que sea el resurgir de Taguchi. Hablando de gente pasiva, aquí Tiger Mask normalmente está ahí en los combates, está más tranquilito, aquí se le vio un poco más motivado que en lo normal. Me gustó, fue un buen detalle. Y también me gustó eso de que volviera Gedo, que se apuntara a la fiesta. Bueno, nos falta gente, pues yo voy, ¿por qué no? Y me gustó que estuviera ahí, que volviera a ser ese Gedo que conocíamos. Y nada más, combate simplemente puro relleno para tener a esta gente en la cartelera.
Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima contra Yuji Nagata y Manabu Nakanishi. Hay un duelo de golpes al inicio entre Tensan y Nakanishi, luego sube el ritmo con Kojima y Nagata, dominan a Kojima, Tensan hace el comeback, Nakanishi luego tiene su momento, Nagata le aplica una patada a Kojima mientras Nakanishi al mismo tiempo salta desde la tercera cuerda en Axe Handle, Torture Rack para Kojima y Nagata Lock para Tensan, pero se rompen las llaves, 3D a Nakanishi, pero Nagata rompe la cuenta, Nakanishi sobrevive a un lariat de Kojima, Kojima le pega a otro y con ese sí que se lleva la victoria en un combate que fue mucho más de lo que esperaba.
Sí, no, es el tema, ¿no? Que a mí me sorprendió tener a estos cuatro en un combate sin nada más, es decir, sin nada, más que nada más, me refiero a sin nadie más en las esquinas, que es donde suele normalmente estar, sobre todo últimamente que no tienen demasiado hueco, y lo más importante es sobre todo lo que se dijo después cuando cogieron el micro, que lo que decían es que ellos todavía le quedaba algo, que todavía tenían ganas de seguir adelante y habrá que prestar atención a ver si en un futuro podíamos ver, pues no sé, a lo mejor ya no solo por el tema de pareja, sino, no sé, a Nagata, por ejemplo, en Intercontinental o por quizás por el Never con el ganador de ese Ishii contra Shibata, o bueno, no sé, ya está todo por ver, ¿no? Comentábamos en uno de los últimos programas de Puro Tor, ¿no? El tema de que había una posibilidad de que a lo mejor fueran All Japan, incluso como una parte, como por ejemplo está Suzuki Gun en Noah, ¿no? Pero ese plan, la verdad es que con los últimos pasos de All Japan parece complicado, ¿no? Pero es bueno ver esas declaraciones, ver que ellos siguen ahí, que tienen la intención, y ahora solo queda que Gedo y Yado, si todavía está más pendiente de lo que hace New Japan que lo de Noah, pues que le den una oportunidad por lo menos de rellenar algún hueco, porque yo creo que Nagata sabe cómo hacerlo, sabe cómo los combates individuales, sabe llevarlo bastante bien. Y el problema de Kojima y Tensan es que lo hemos visto mucho en la división, ¿no? Pero ahora con el tema de Honma y Makabe, creo que tienen, por lo menos para una defensa, incluso Nagata y Nakanishi también podrían participar en una defensa y darle un poco más de vidilla al cinturón IWGP, sobre todo ahora que hemos perdido una pareja que ha trabajado muy bien, pero ha decidido marcharse.
Has comentado a ver si Gedo y Yado están más atentos de estos cuatro. Gedo a lo mejor, Yado seguramente estará en concierto de Momohiro, por ahí de público con sus lucecitas. La verdad que Tenkoji siempre me ha parecido una buena pareja. El tener a Kojima, sobre todo el talento de Kojima y cómo engancha al público Tenzan, es genial, son una combinación perfecta. Y bueno, también tenemos aquí a Blue Yachty, a Nagata, siempre es bueno verlo, y Nakanishi, que va, bueno, se le nota que en los últimos tiempos Nakanishi se está viniendo arriba, no es algo que se note demasiado, pero que va dando al menos, va mostrándose al nivel que se necesita. El público demostró en todo el combate que quería estos cuatro. Y bueno, en principio Tenkoji parecería quedarse ahí en una lista de posibles retadores para el título, sin contar cosas que pasaron en Niigata, pero bueno, estarían ahí para rellenar una defensa perfectamente. Ya hace bastante tiempo, no recuerdo que Tenkoji estuvo luchando en King of Pro Wrestling por los títulos. No recuerdo ya. Bueno, hace bastante que no vemos. Sí.
Creo que no.
Hace bastante que no veo a Tenkoji por los títulos. y no estaría mal. Incluso el mismo Nagata y Nakanishi te pueden rellenar una defensa. Verlos ir a All Japan, en principio, lo que decía Nathan, con el cambio que han tomado últimamente, parece que no, vamos. A no ser que el regenerar la empresa sea traer gente mayor, pues la verdad no le veo sentido. Buen combate.
Antes de que siga, he encontrado lo que estaba diciendo. No fue en King of Pro Wrestling, pero fue en Destruction, en Okayama, en la fecha creo que fue. No, la primera. Sí que tuvieron el combate por el título. Fue la primera defensa de Anderson y Dogalu, que la habían perdido antes contra...
Es que recordaba que hacía mucho tiempo que nos retaban, pero no me creía que fue el año pasado, pero no me acordaba la fecha. Ah, bueno.
Yo de hecho creía que hacía mucho más tiempo, la verdad. Que al ver que había sido septiembre, digo, bueno, no tanto, ¿no? Pero... Pero ahora con Macan bueno. Kojoma, pues sí, es otro punto, ¿no? De vista.
Es una pareja que no me importa que esté ahí porque realmente te rellenan combates, son entretenidos y la verdad es que se ajustan bastante bien a quien se le ponga.
Si antes me decían esto de que Nagata y Nakanishi iban a estar en la división, tal vez en la disputa por el título, habría dicho, bueno, pues, sí, pero ahora de luego de este combate sí que estoy abierto a la idea y me llama la atención. Luego tenemos Michael Elgin, Juice Robinson y Kushida contra Tetsuya Naito, Evil y Bushi. Naito entra y se pone en la cara de Nogami para pedirle que diga los ingobernables. Nogami lo intenta, pero pronto se cansa y dice Justice. Se desabotona la camisa para mostrar la camiseta de Blue Justice que tiene debajo. Y Naito se la rompe como si fuese Takashi Iizuka. Empezamos con el combate, Bushi sale del ring. Kushida lo sigue y Naito ataca afuera para que los heels tomen el control. Dominan a Kushida. Bushi le da el relevo a Naito. Naito entra, mira a Kushida, se da la vuelta y le da el relevo a Evil. Elgin hace el comeback, se pone muy over. Robinson entra luego, se excede un poco con los gestos para animar al público. Bushi le escupe Mist a Kushida a espaldas del referee. Evil le aplica su STO a Robinson para llevarse la victoria.
Sobre todo, antes, más que centrarme en lo que es el combate, yo creo que son los detalles, ¿no? que hubo. Bueno, lo primero, lo de Naito y Nogami con el tema de Los y Justice. Hay un gesto que me gusta mucho, que es cuando empieza a quitarse la corbata y abrirse la camisa, que Naito hace lo del ojo, lo que solía hacer cuando le decían en México, abre los ojos, ¿no? El gesto mirándolo al pecho como diciendo, a ver qué es lo que tiene ahí. O sea, son esos detalles que están convirtiendo a Naito en... No solamente... Es algo más, ¿no? Ya no es simplemente un wrestler, es que es algo más. Parece que es él realmente el que no está vendiendo un personaje, sino que es él, ¿no? El que se cree realmente lo que está haciendo. Sobre lo demás, me ha gustado mucho que Elgin... Creo que ha encontrado el movimiento. Es el Samoa Androno con los dos luchadores a la vez. Uh-huh. Creo que es una forma de conectar con el público y me ha gustado bastante porque creo que no sé si lo haría fuera de si lo ha hecho antes en
Ring of Honor sí lo ha hecho.
Pues la verdad es que creo que aquí es un acierto que lo siga haciendo que porque vende bastante y le va a ayudar a encontrar por lo menos un público, ¿no? Una forma de hacerse un nombre con respecto a la audiencia. Juice Robinson, en el último programa de Puro Todo nos preguntaron por él, ¿no? Pues si le veíamos futuro. En aquel momento dije que quizás para un futuro próximo para la Junior Heavyweight estaría bien. Si lo pulen un poco más, creo que incluso puede llegar a la Heavyweight porque es un luchador grande, la verdad. Y lo de los gestos, hombre, está bien, ¿no? Por el tema del combate que era y que venía bien para ir calentando al público. Ahora, si realmente se convierte en tónica, puede ser que no sea lo más acertado, ¿no? Pero sí que me ha gustado, creo que sigue progresando, creo que sigue haciendo un buen trabajo. Y en general la idea de este combate era simplemente vender el enfrentamiento entre Bushi y Kushida del día posterior. Otro detalle que me gusta, que además es que lo comprobé ayer, sabía que Naito había sido entrenado por Animal Hamaguchi. Y lo que me fijé es que Bushi e Evil también habían sido entrenados por él. Bushi fue, al parecer, en el dojo de All Japan, aunque en la página web del gimnasio del dojo de Animal aparece que ha sido entrenado allí. No sé ya si es por él o por el dojo. Pero ambos, o sea, los tres luchadores han estado entrenados por la misma persona y es un dato que simplemente que lo dejo ahí, lo comento porque me resultó llamativo verlo descubrirlo anoche y la verdad es que sí, Hamaguchi ha entrenado a mucha gente, ha entrenado a Tajiri, ha entrenado a Funaki, incluso a Kai y muchísimos luchadores de éxito, y la verdad es que verlo a los tres juntos dice, hostia,
a Kojima.
Funciona, ¿no?
A Satoshi Kojima también lo ha entrenado.
Uh-huh. Y Nasuki Taiyo, por ejemplo, no solo luchadores masculinos, sino también femeninos, ha entrenado a muchísima gente, y la verdad es que se nota la mano y el buen hacer de como entrenador. Y son tres luchadores que tienen un gran, gran futuro.
El movimiento este que comentaba Nathan de Elgin, recuerdo en World of the Worlds que con Styles y con Okada en el primero, que lo realizó también ahí, intentando acordarme otras veces que lo usó Elgin. Bueno, sobre el combate, en algunos momentos no me gustó, y en otro me pareció que brilló. No fue la gran cosa, pero estuvo bien a nivel de relleno. La interacción Kushida-Bushi se redujo lo suficiente para abrir boca de cara al enfrentamiento de domingo, así que se centraron más en el resto, lo cual me gustó bastante. El Naito, que va cada día con su actitud mejorando más. Todo el tema este también con Milano, me gusta cómo lo están llevando, es como el lado oscuro, ¿no? No, Milano, no vayas allá, ¿no? Y se está resistiendo con Nogami siendo la voz de la razón al lado. Y bueno, Evil que va mejorando a grandes pasos, ya como Watanabe mostró cosas interesantes, pero poco a poco se va sintiendo, como yo lo veo, como que se va sintiendo más a gusto, se va soltando. Yui, bueno, ya lo comentamos, para mí este chaval se está dejando la piel, está entrenando a tope, está haciendo bastante sacrificio y creo que poco a poco lo va demostrando. A ver si New Japan, no creo que se anime, pero yo que sé, a darle algún combate individual a lo largo del año con alguien medianamente importante, a ver de qué es capaz. Elgin es fascinante, lo ver que está con el público. El público le encanta a Elgin, también tiene que ver con lo de que sea amigo de Tanahashi, que vaya con él de tag team, también creo que le ha ayudado a conectar con el público japonés, y la verdad que cada movimiento suyo la gente lo compra totalmente. Parece que en futuro podemos ver en toda esta rivalidad Elgin Naito, lo cual me da miedo, porque como Naito empieza a entrar con rivalidades que no llevan a ningún lado, a lo mejor lo terminan alejando de los títulos, y la verdad, la meta de Naito en principio debería ser conquistar algún título, conquistar al menos aunque sea el pesado, aunque sea un intercontinental o el Never, alguno. Bueno, Never no. Quitemos el Never porque la verdad ya le trajo mala suerte el Never. Así que mejor que no lo vuelva a tocar, pero que tenga más aspiraciones que quedarse simplemente en rivalidades con gente.
Never Open Way título de tríos. Toru Yano y los Briscoes defendían ante Bad Luck Fale, Tama Tonga y Yujiro Takahashi. El Bullet Club ataca antes de la campana y saca ventaja. Se arma el brawl. Fale se para frente a Mark y Mark no quiere saber nada, así que le da el relevo a Yano. Yano está en un gran nivel de comedia esta noche. Escapa de todo el mundo, le quita la protección a la esquina. Dominan a Yano. Mark hace el comeback. El público no reacciona mucho, siempre pasa esto con los Briscoes que no los conocen tanto. Intentan aplicarle el Doomsday Device a Tama, pero Yujiro lo evita. Yano le aplica un doble golpe bajo a Fale y Yujiro. Tama le aplica un golpe bajo a Yano. Jumping DDT de Tama a Yano para llevarse la victoria, y el Bullet Club gana el título de tríos.
Esto como situación aislada está bien, y el problema es que no viene aquí, viene al día siguiente, no, al evento siguiente. Pero bueno, hablando de este combate, yo creo que ya parte del Bullet Club, sobre todo Fale, ya se conoce a Yano y los trucos de Yano. Aunque siempre al final acaban por caer en alguno. Pero sí que se nota, por ejemplo, el tema de quitar la esquina, de quitar la protección de la esquina, que el luchador vaya hacia ese punto, ya no, ya interpreta que no va a caer en ese truco, entonces lo que hace es agacharse, y claro, Fale se queda mirándole mientras se agacha para cuando se vuelva a levantar darle con el área. Son esas pequeñas cosas que, y luego al día siguiente, es que luego, por eso es bueno esto, ¿no? Porque luego al día siguiente hay casi el mismo, pues no, bueno, casi el mismo, no el mismo, la misma secuencia, pero vuelve a haber otro counter, además añadido a ese, porque ya se lo conocen, ¿no? Y muy en general, tampoco se le puede pedir mucho, ¿no?, a este combate, más que por fin Tamatonga se ve con un título, ¿no?, con algo de relevancia. Los Briscoe, pues, el tema de lo del Redneck Karate, ¿no? Me parece que era como, o Redneck Kung Fu.
Redneck Kung Fu, Kung Fu.
Que lo llamaba Mark Briscoe, sigue siendo entretenido y la verdad es que es un placer ver. A mí me encantan los dos, no suelo ver Ring of Honor, para que no vamos a engañar, pero sí que cuando me llega algo de los Briscoe o cuando lo veo por aquí por New Japan, pues sí, aunque por poco que hagan, siempre me gustan, no sé, porque me dan esa sensación de tipo duro. De realmente son un redneck, para que no vamos a engañar, pero no sé, son un equipo que me pregunto por qué no están compitiendo por la división, o sea, por el cinturón por pareja, por el IWGP, y en su lugar están compitiendo por esto. La verdad es que no lo entiendo. La gracia ha estado graciosa hasta ahora ya, al día siguiente se volvió siniestra, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
Ahora que hablamos de los Briscoes, antes de que Gin hable sobre el combate, mencionar esto de... Me parece curioso pensar en cómo ahora el acuerdo de New Japan con Ring of Honor nos trae a gente como los Briscoes, como Michael Elgin, y gente que está desempeñándose a alto nivel, como Red Dragon también. Y la comparación que hay con cuando tenían este acuerdo con NWA, que seguramente aún lo tienen, pero no lo utilizan tanto... Sí, y teníamos venía Michael Tarver, venía Big Daddy Jump Jump, y la diferencia es abismal, ¿no?
Obviamente. Obviamente, sí, la NWA ya no es lo que era, ahora mismo una empresa de segundo nivel, por no decir casi de tercera, pero sí, la diferencia con los luchadores de Ring of Honor es evidente, ¿no? A pesar de, bueno, Rob Conway creo que sigue por la NWA, pero no tiene esa... esas habilidades que sí tienen pues casi todos los luchadores de Raw Televisión, sí, pero iba a decir eso precisamente porque Ring of Honor tiene una televisión, entonces ahí hay más dinero invertido, por lo tanto siempre suele haber mejores trabajadores y es lógico, ¿no?, que estén a mejor nivel.
Además, va, bueno, la NWA más o menos se va manteniendo, han sacado el servicio este de streaming, pero tampoco les va demasiado bien, son todo muy combates, la mayor parte son combates de archivo que, bueno, le interesa a un nicho bastante corto de gente, pero está bien, no es un mal servicio, pero bueno, van tirando. Y tampoco es que el talento ayude mucho, la verdad, lo mejorcito que ofrecieron fue Rob Conway, que estuvo más que decente, y el resto fue mejor olvidarlo. Sí, el acuerdo con Ring of Honor, bueno, todavía tiene el de NWA, forman parte de su expansión internacional. Tenían tres empresas fijadas en Estados Unidos. Una era NWA, otra era Global Force. Lo siento, tengo que reírme cada vez que diga Global Force. Y Ring of Honor, en principio, la que están tirando absolutamente para todo ahora mismo es Ring of Honor, que es la que le está aportando más. Tienen también, cuando necesitan, tiran de Kevin Kelly. Aquí volvimos a no tener comentarios en inglés, que a lo mejor volverán para Invasion Attack. No sabemos cómo anuncian New Japan las cosas. Y bueno, tienen más, ahora mismo la relación con Ring of Honor es más íntima que con las otras empresas. Y bueno, sobre volviendo al combate. Me encanta la concepción del título de Never, estar que así, de ese título de... A pesar de que es una patata caliente, ya ha sido defendido en Main Event de Korakuen, en varios shows, y para un título con tan poco tiempo de vida, la verdad que le está dando un aire interesante. No es como el título Junior Heavyweight, que en principio era un título serio y ahora se ha convertido en una patata caliente, sino que este ya directamente ha nacido como tal. No le podemos pedir más al título porque el título de Stark es así, que se forme alguien, que venga un trío, que vengan los Ingobernables, o que vengan, yo qué sé, los Pax y Cody Hall, que también tuvieron un combate en Niigata, y que te den una defensa. La verdad, está bastante bien. Aquí me encantó sobre todo Mark. Me parece que, bueno, ya hablando el otro día también, me parece que fue de los talentos de Ring of Honor, de los que más se quemó por dar un buen show. Me encanta de personalidad, de cómo intenta cada movimiento, intentar provocar una reacción del público. Me encanta Mark, que es un tío que está ahí, que es interesante. Y bueno, creo que nos alegramos todos por Tonga de que ganara al fin. Aquí, por unos momentos, cuando Tonga se ponía de espalda con los pantalones de camuflaje, se me parecía a Mark. Había momentos en los que decía, uy, ¿es Mark o es Tonga? Y bueno, en general, una alegría por parte de Tonga, y creo que todo no. La parte mala era pensar que Yujiro ganaba un título. Así que, bueno. Una parte sí, compensa
mal,
la otra.
Es lo que más tiene más delito.
Exacto. Una parte compensa la otra. Mao, de hecho, estaba subiendo fotos de Twitter de New Japan de ella en otras apariciones. Pero bueno, es otra historia.
Es una buena historia.
Título Junior Heavyweight IWGP de parejas. Los Young Bucks defendían ante Red Dragon y también ante Ricochet y Matt Sydal. Raro que durante la entrada de los Briscoes tienen una pantalla del mismo video que utilizan en los shows de Ring of Honor, mientras que Red Dragon, a pesar de haber estado trabajando en New Japan por más tiempo, tienen un video que simplemente muestra el logo de Ring of Honor. Hay mucha acción desde el inicio, saltos hacia afuera y demás. Los Bucks toman el control sobre Sydal, Cody Hall evita que Ricochet dé el tag, Red Dragon hacen el comeback, Ricochet finalmente puede entrar y también hace un gran comeback, Bobby y Kyle suben a la tercera cuerda para lanzarse en Splash, pero Ricochet y Sydal se hacen a un lado, luego los Bucks suben para lanzarse en 450 Splash, pero Bobby y Kyle bloquean, luego Ricochet y Sydal suben para lanzarse en Shooting Star Press, pero la gente esquiva también, hacen una torre en la esquina y un gran falso final con Ricochet atacando luego. Cody vuelve a secuestrar a Kyle, le aplican el Indie Taker a Sydal, pero Ricochet rompe la cuenta, Ricochet evita el More Bang for Your Buck, ven a Driller a Nick, doble Shooting Star Press de Ricochet y Sydal sobre los Bucks, para la victoria, y tenemos nuevos campeones.
El combate, bueno, esto era el momento spoffer de la noche, tal cual. Los únicos que realmente veo como wrestlers que sean como tal, como, o sea, me refiero que no sean más espectaculares, son Bobby Fish y Kyle O'Reilly. Bueno, como tú decías, pues, los sacó del ring, casi, del ring, ¿no? Del escenario al final. El tema de la victoria de Sydal y Ricochet, pues, hombre, otra vez vuelve a perder el título los campeones. Primera defensa, además, creo que era esta. Sí, porque lo ganaron con el Kingdom. Otra vez que no vuelve a perder Red Dragon. No sé dónde estaba Bobby Fish al final del combate. Supongo que ese suanto, me parece que le hicieron fuera del ring, lo dejó KO y ya automáticamente descartado. Por todo lo demás, hombre, Kobe creo que está cerca, o sea, Osaka me parece que está cerca de Kobe, creo que no anda muy lejos. Kobe es la parte más donde la mayoría de los fans de Dragon Gate creo que están. Así que darle un premio a Ricochet, por tanto, sabías que iba a traer gente, ¿no? Estaba bien esa por esa parte, pero no me acaba de convencer, ¿no? Más que nada porque no sé cuánto tiempo van a estar, sobre todo Ricochet, con el tema de lucha underground, cuánto tiempo podrá estar la empresa con esos cinturones. Así que lo que me esperaría es que en la próxima fecha más cercana que programen un nuevo enfrentamiento por los títulos, vuelvan a perder, vuelvan a cambiar de mano. Y como ha puesto King antes de empezar el programa, nos ha puesto un tuit ahí donde se veía que diciendo tú, para ti un título, para ti también, a todos un título Junior Heavyweight, todos felices.
La verdad que ya creo que se quedan sin idea para hacer que Red Dragon no se lleve en el pinfall. Otra vez Hal secuestra a Kyle ya ningún agente, policía, nadie de seguridad le dice algo, le dice, tienes que ser curioso de estar en backstage y que vaya por ahí Hal cargando con alguien, cargando con Kyle, o deje, yo qué sé, una papelera, la ducha, o yo qué sé, en algún sitio a descansar. Combate, la verdad que me dio un déjà vu de Rally Kingdom, era muy similar, fue más de lo mismo, los bugs entre sus comedias y su capacidad de dar grandes momentos, de lo mejor, y además se nota como confían en ellos para que lleven el peso de todos los combates, para que sean más o menos el hilo que conduzca toda la acción. Red Dragon me sigue gustando cada vez más. Kyle O'Reilly tiene potencial para ganar el Beast Super Junior. Y Fee no se queda atrás. Tiene una capacidad importante y la verdad generan bastante reacción en el público. Sobre lo de que comentaba Alessandro de que apareciera lo de Ring of Honor y no un vídeo de ello. Hay que tener en cuenta que los discos tienen a Llano y Llano es productor y hombre, ahí se nota la mano. Y bueno, y si da el Ricochet, estuvieron mejor, me gustaron más que en Rally Kingdom, me pareció que tuvo Zayran un poco más de importancia que en aquel combate. Y bueno, al final victoria de la nueva pareja, que ya básicamente toda la división es otra vez campeona. Ha sido alguna vez campeona de los títulos y bueno, lo que comentaba Nathan de Ricochet con Lucha Underground, en principio han terminado las grabaciones, en principio no habría ningún problema con la empresa, a no ser que lo llamaran para hacer un evento, una grabación especial, que en principio lo dudo, no hay nada programado de eso. Y a lo mejor se puede quedar una temporada para la temporada de cara a Beast Super Junior y ya desaparecerá. A ver qué pasa con Ricochet.
Sí, hay grabaciones programadas para la tercera temporada de Lucha Underground, pero aún me parece que faltan meses para eso, así que debería poder tener el título hasta entonces. Y la pregunta es si lo tendrá hasta entonces o si pronto cambiará de manos el título de nuevo.
Hasta entonces será ya dos o tres veces campeón seguramente. Ya habrá cambiado el título. Los Bucks tendrán siete reinados y Kyle O'Reilly seguirá desapareciendo cada dos por tres.
Título Never Openweight, Katsuyori Shibata defendía ante Tomohiro Ishii. Empiezan con algo más de calma que de costumbre, pero pronto sube la intensidad. Así como suelen dar la cara o el pecho para probar los golpes del otro, esta vez se dejan aplicar suplexes para levantarse luego, se aplican chops a la garganta, Shibata le pisa la cara a Ishii en la esquina, se destruyen mutuamente como siempre, Shibata aplica un triangle choke, Shibata aplica luego un spinning back fist y un dead valley driver, intercambian German suplexes, Shibata no vende un lariat, luego con otro se levanta en uno, Shibata sobrevive a un sliding lariat, encaja un armbar y hay luego un largo forcejeo hasta que Ishii finalmente llega a la cuerda. Se dan bofetadas brutales. Shibata derriba a Ishii con el sleeper hold y aplica el penalty kick para llevarse la victoria y retener el título.
Ya lo del tema del intercambio este que hacen al principio, tú estás comentando, uno tras un suple tras otro, ya me parecía absurdo. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que, oye, mira, la demostración de fuerza está muy bien, pero oye, intercambiar suples de esta manera, no sé, que ya, o sea, absurdo en el sentido de, no en el sentido de que sea estúpido, sino más bien en el sentido de, oye, ya, ¿no? O sea, esto ya nos estamos pasando, ¿no? Con el tema de salir, levantarte de un suple como el que se levanta de la cama. Me gustó mucho, en esta ocasión, creo que normalmente los enfrentamientos entre Ishii y Shibata, y a lo mejor Ishii y Homa también, solían, me daba la impresión de ser un 50-50 en el tema de ofensiva. Aquí creo que Shibata está un poquito por delante, ha tenido más opciones. Y lo que sí me gustó es el tema del grappling, cómo cambiaba de un armbar, un triangle choke. Y me gustaría que en algún momento no dependiese del PK para acabar el combate, sino que optase por, a lo mejor por cerrarlo con un triangle chop, por buscar otra forma. Tú comentabas precisamente, por ejemplo, el programa del miércoles de Mixtape, que hablaste del retiro de Daniel Bryan, ¿no? De su carrera, y destacabas que una de las cosas de su reinado en Ring of Honor era esa, ¿no? Que nunca sabías cómo iba a acabar el combate. Y Shibata yo creo que está preparado para acabar el combate precisamente también de diferentes maneras, no solo con el piqué, y me gustaría por eso verlo con un Jungle Cho o algo también por su pasado de MMA. Así que es eso, ¿no? Sobre el combate en sí, pues bueno, más de lo mismo, ¿no? De lo que veníamos viendo últimamente. Una victoria buena para Shibata, porque sobre todo eso, porque me dio la sensación de que tenía un poco más de dominio sobre Ishikeo en otras ocasiones. Y lo que venga a partir de ahora, pues habrá que ir viéndolo, ¿no? Todavía temprano, no sabemos, ha empezado 2016. Esto es The New Beginning, ¿no? Y a partir de aquí puede pasar cualquier cosa a lo largo del año. Lo que espero es que todavía lo mantenga por un rato más, por lo menos hasta llegar al G1, ya a lo mejor antes del G1 en Dominium, pues ya veríamos, ¿no? A ver si ahí ya lo pierde contra alguien, pero es cuestión de verlo, ¿no? Tiene combates interesantes, creo que tiene rivales interesantes, no solamente entre los luchadores jóvenes, sino como decía al principio, contra luchadores veteranos, como puede ser Nagata. Así que vamos a ver dónde pone la barra Shibata del reinado y si ocupa ese puesto que ha dejado Nakamura como nuevo rey, nuevo King of the Strong, The King of Strong Style.
Lo que comentaba de sumisiones, por ejemplo, Shibata contaba con el Manjigatame este modificado que tiene, que la verdad luce bien y como finisher puede estar bastante bien. No es que el arsenal de Shibata sea corto en cuanto a sumisiones. El tío sabe bastante y la verdad no entiendo por qué no optan a ver si con el reinado le dan un poco más de cancha en el tema de que pruebe sumisiones, de que sea un poco más técnico, más al suelo. Yo sobre el combate, la verdad, se me ocurrió ayer mientras estaba echado en la cama para dormir, dije, a las asociaciones de derechos humanos nunca se han echado un combate con este y se han echado mano a la cabeza. Seguramente sí, porque vamos, volvieron a dar su propio show y volvieron con esa intensidad al principio. Me gustaron unos momentos esos en los que Shibata decía ahí sí que le diera, pero al final le terminaba dando él igualmente. Me parece que estos últimos tiempos ha crecido bastante, no solamente es ese tipo que va a matar. Y bueno, el combate fue más de lo mismo, lo típico de colocación de vértebras, el no vender que comentaba Nathan, los golpes al cuello, chops, bueno, la destrucción. De hecho, coincido con lo que dice Nathan, en que quizás aquí tuvo más ofensiva Shibata, se notaba más que era básicamente castigando el cuello cada uno al principio. Luego Shibata fue con lo del triangle y ahí a partir de ahí fue Ishii intentando responder a todo lo que echaba Shibata, pero no podía, termina sangrando la boca y todo y al final termina cayendo. Un detalle interesante es que Shibata decía que él no se ponía el cinturón, que no le gustaba ponerse el cinturón llevarlo a la cintura porque quería defenderlo contra Ishii, que era realmente el campeón. No le bastaba con ganarlo, sino que quería defenderlo y demostrar que no había sido un combate que había sido pura suerte, que era mejor que él y que tenía que demostrarlo, y que si era básicamente el campeón Neven y tenía que estar por encima de él. Ya con esto Shibata ha quedado ahí, no sé la palabra, ha quedado cimentado en una posición importante. Y ahí está, tenemos un referente en la división Never. Esperemos que dé combates bastante distintos y que estemos abiertos a nuevos retadores y que tengamos nuevas historias. La verdad es que con Shibata se hace el título Never interesante otra vez.
Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe y Tomoaki Honma contra Kenny Omega, Karl Anderson y Doug Gallows. Honma busca el Kokeshi temprano y falla, por supuesto. Tanahashi y Omega se enfrentan. Anderson y Gallows intervienen desde afuera para que Omega pueda sacar ventaja. Se arma el brawl en ringside. Gallows ahora ahorca a Makabe con su cadena. Omega golpea a Tanahashi con la escoba. Dominan a Tanahashi. Se concentran en atacar el brazo derecho. Makabe hace el comeback. Tanahashi luego vuelve a enfrentarse a Omega. Omega esquiva el High Fly Flow y aplica un Shoulder Breaker. Omega esquiva el Kokeshi desde la tercera cuerda de Honma. Le aplican el Splash con uno subido sobre otro a Honma, pero Makabe rompe la cuenta. Honma le aplica el Kokeshi volador a todo el mundo, pero Anderson lo atrapa en Gang Stand. Magic Killer a Makabe, Reverso Rakan Rana de Omega a Tanahashi, Omega le aplica el One Wind Angel a Honma para llevarse la victoria. Luego del combate, el Bullet Club ataca, Honma golpea a Tanahashi con una silla y continúan lastimándole el brazo derecho. Le ponen el brazo sobre un tacho de basura y Omega salta encima con un High Fly Flow. Y esa sería la historia del siguiente combate, del combate de del otro show, con Tanahashi lesionado de ese brazo.
Bueno, más que el brazo es gran parte del brazo no, pero el tema del hombro, que era lo se había estado vendiendo a lo largo de las dos semanas anteriores, ¿no? Que se comentó, el propio Tanahashi hizo ese comentario de que se había hecho daño en el hombro y la verdad es que lo explotó muy bien. Y como tú lo decías, ¿no? La noche posterior a esta, pues lo utilizaron muy, muy, muy bien, incluso con el hombro vendado, y la clara intención de Omega era esa, ¿no? Aprovechar esa pequeña lesión que pudiese tener Tanahashi para o bien dislocarle el hombro directamente o sacarle el brazo y, no sé, utilizarlo de escoba, ¿no? A este paso. Lo que más me gustó fue eso, fue la ofensiva bueno, una vez acabado ya el combate, todo lo que hicieron porque estaba clara la intención de desgastarlo de cara al segundo evento en Niigata, y muy bien Kenny Omega de nuevo ha demostrado que es una opción muy clara para el futuro. Y ahora cuando hablemos del segundo evento diré más sobre él, porque creo que es muy muy importante lo que ha hecho en estos dos días.
El combate divertido con las secuencias para Omega y Gunn and Gallows, que la verdad me gustaron aquí más Bullet Club que el equipo de Tana y de Makabe y Honma. Kyle está en una buena forma física. Y Doc, creo que en estos últimos shows, claro, como son sus últimos, pues yo creo que ya se ha quitado un poco esa carga de quizás no ser tan buen luchador, no estar a tan gran nivel. Y estuvo al nivel que se le exigía en un combate tal que así. También me gustó mucho en el combate de Niigata, pero bueno, eso ya entraremos más tarde. Había momentos en los que me gustaba cómo trabajaban juntos. Ese triple splash me sacó una risa. No sé, me parece un spot muy, muy ridículo. Nos vamos subiendo uno a otro encima, ¿verdad? Vendieron la historia de cara a Niigata, Tanahashi doliéndose. Y hay un momento en el post-match en el que Omega se tira al cubo de basura y me resulta curioso porque se da él más en el estómago que el brazo de Tanahashi. Y de hecho él se empieza a quejar porque se ha dado más él que el propio Tanahashi. Le quedó horrible eso de lanzarse al cubo de basura. Un detalle sin importancia que no le quita este combate haber sido un buen entretenimiento de cara al main event.
Main Event, título IWGP pesado en juego, Kazuchika Okada defendía ante Hirooki Goto. El video previo promociona el hecho de que Goto ha perdido 7 combates en los que ha retado por el título pesado. Goto está molesto porque se burlan de él. A pesar de que Goto ahora es heel y ha recibido varios abucheos, la gente aplaude al ritmo de su tema de entrada. Goto entra con un traje blanco y una máscara roja que le tapa la boca como Hannibal Lecter. Revela que tiene el cuerpo pintado de blanco y encima lleva cosas escritas. El público en su mayoría apoya a Okada, pero también hay cánticos para Goto. Goto golpea en ringside y toma el control. Okada se recupera, pero Goto pronto vuelve a dominar. Se escuchan con más fuerza los cánticos para Goto. Okada hace el comeback y aplica varios front kicks. Goto bloquea el Rainmaker y encaja su llave de sumisión. Bloquea otro con el Uchikoroshi y vuelve a la llave. Okada llega a la cuerda. Okada sobrevive al Uchikoroshi desde la esquina. Goto aplica el Shotenkai, pero Okada pone la mano en la cuerda antes del 3. Goto busca otro Shotenkai, pero Okada escapa y aplica el Rainmaker. Okada busca otro Rainmaker, pero Goto bloquea con cabezazos. Goto busca otro Shotenkai, pero Okada vuelve a escapar y aplica 2 Rainmakers cortos y uno completo para llevarse la victoria y retener el título.
A ver cómo comento yo esto. Vamos a ver. Hay un guía animado de la rueda de prensa de Kino Pro Wrestling cuando Naito retó a Tanahashi por el maletín, ¿no? Para tener la oportunidad de titular en Wrestle Kingdom. que hay un momento donde Naito acaba de hablar con el micro, entonces lo va a dejar encima de la mesa y lo que hace es sutilmente extenderlo un poco, pegarle un golpe al maletín y que el maletín caiga. La carrera de Goto sería ese maletín cayendo. Totalmente. Vamos a ver. Lo primero, bueno, el tema de lo de la pintura y esos pantalones blancos sin el nombre, sin nada, más blanco que una tiza o que un folio. Está bien, la idea está bien. Bueno, aunque la pintura iba un poco difusa, que incluso hay gente que lo comparó cuando Izuka le pintó a Nogami como Doraemon. En teoría lo que ponía, dicen que la verdad es que no sé si esto es verdad, pero los kanji más grandes que tenía pintado la cara ponía Aramusa, me parece, y el resto eran los nombres de los movimientos suyos. Eso es lo que se dice, la verdad es que no tengo suficiente dominio en japonés como para saber si eso es verdad, pero bueno. Vamos a ver. No te puedes tirar un mes, aproximadamente, algo más de un mes, siendo violento con Okada, pegándole una vez acaba el combate, incluso cuando a lo mejor no estabas programado para ese combate apareciendo y golpeándole. Y luego llegar esta fecha y hacer el mismo puto combate que hiciste hace 2 años. Pero el mismo. Si acaso podemos decir que, bueno, que utilizó algún movimiento diferente o que utilizó el Shoryukekai y poco más. No vi violencia. Yo esperaba, bueno, la vi a momento, pero es que me daba la sensación de que lo que estaba viendo era, a lo largo del combate, un Goto que parecía de repente heel, de repente face, y de repente parecía Naito hace un año, sin tener ni puñetera idea hacia dónde se estaba moviendo. No me gustó nada de lo que hizo. Pero nada, la estrategia de atacarle el brazo a Okada es obvia, ¿no? Eso sí está bien, ese es un detalle que, bueno, está bien. Pero si hubiera trabajado el brazo antes, hubiese estado mejor. Empieza a trabajar lo que es el brazo y el Shoryukekai, quizá demasiado tarde en el combate, pero bueno. No hubo lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba que se lanzara directamente por Okada desde el primer segundo a matarlo. No lo hizo. El público yo creo que también estaba confuso, que había veces que animaba a Okada y había veces que animaba a Goto. No sé qué puñetas intentó Goto hacer en este combate, no lo entiendo, creo que lo podía haber hecho mejor y creo que ha perdido una oportunidad enorme de brillar y no tenía por qué ganar, simplemente hacer un gran combate, demostrar que estaba ahí, cumplí con lo que había estado haciendo a lo largo de todo el mes y no lo hizo, o sea, ha perdido oportunidad de su vida, por lo que sea, porque a lo mejor tienen planes para él más adelante, como parece que puede llegarse después de lo que se habló en este combate. O porque no tuvo el día. El caso es que Okada salió de ahí como prácticamente una defensa de relleno y poco más, ¿no? La verdad. No sé, ya como yo te digo, muy disgustado con lo que hizo Goto. Creo que tiene habilidad suficiente para dar más. Y creo que la salvación de la carrera de este hombre es complicada ahora mismo.
Los comentaristas recordaban como Masahiro Chono en su época no fue hasta la octava vez que terminó ganando el título. Retó 8 veces, perdió 7 y a la octava terminó ganando. Lo recordaban para ver si Goto podía llegar a hacer esto, pues va a ser que no. Me gustó cómo entró Goto, la verdad me recordó más que nada a Hakushi, Jinsei Shinsei, ¿verdad? Era, faltaba llevar el cetro este que llevaba y ya era igual, el sombrerito. Y la verdad, me faltó ese punto de agresividad. Me hubiese gustado bastante que hubiese estado desde el principio y lo hubiese estado reventando a Okada, que se hubiese demostrado que él tenía ese aire interior que estaba sacando, pero no, sino que era más Goto, el Goto normal, no demostró el, todo ese ímpetu que queríamos, lo comentaba Nathan, también el público estaba en plan de espera un poco más y al final no. A mí también me quedó la sensación de que, bueno, otros luchadores intentan desde el principio buscar el castigo al brazo a Okada y Goto sí, se notó que aquí tardó en buscar el dañar el brazo con, por ejemplo, lo que comentaba Nathan del Shoryukekai. Es un buen movimiento, pero a mí me parece que llega bastante tarde. También que, hombre, la secuencia pues estaba bien, pero yo qué sé, hubiese encajado hasta en el principio. Aquí se mostraba básicamente como Goto intentaba absolutamente todo, pero bueno, o cada le daba como al que veía llover, es que cambiaba, hacía un reversal de todo, era como, no, bueno, lo levanta para el Shoten, Okada hace un reverse, pero bueno, al final Goto lo transforma en un Shoten. Le costaba al público ver la credibilidad que tenía un Goto que no conectaba nada y que le faltaba ese punto de agresividad, de demostrar que, coño, es que estoy ahí. Además, hay un hueco ahora libre con Nakamura y obviamente la gente tendría que estar matándose por demostrar, oye, que yo estoy aquí, que yo me merezco este tercer hueco, yo me merezco estar aquí con Okada y con Tanahashi, me merezco estar aquí en la élite de la empresa. Goto ha dejado pasar una pelota importante, básicamente al larguero, y se ha ido fuera del campo. Y ya está, pobre Goto. Bueno, aparte de la buena química que tiene con Okada, es que da pena. Luego como quedó de destrozado, faltaba un abrazo o algo. Sobre todo también Niigata fue bastante, era una pena completa, era un hombre más triste que hombre.
Sobre todo si te miras los mensajes, los tweets que puso
sí.
Después que básicamente lo reconocía, ¿no?
Que quería desaparecer,
es un error, hombre. También una de las palabras de Okada decía que no había cambiado nada.
Sí.
Que no había cambiado, incluso lo comentó, ¿no? Que por qué no se unía a Chaos con él y que él podía revitalizar su carrera, cosas así, ¿no? Pero luego la segunda noche volvimos a ver algún que otro gesto más. Pero es que no hay por dónde, o sea, la esperanza que me puede quedar es que sea por tema de storyline, pero yo creo que si esto es por historia, igualmente el combate es malo para lo que realmente se esperaba que hiciera Goto. Que no es malo en líneas generales, pero que sí, no es lo suficiente de lo que por lo menos yo me esperaba que hiciera. Yo esperaba, como ha dicho aquí también, mucho más violencia, mucho más ataque desde el primer momento y no parte en las que parece que es violento y parte en las que parece que es el mismo Goto de siempre. Sí. O lo quieren vender como que tiene una batalla interior en él, que de repente ha pensado que todo lo que ha hecho a lo largo del turno está bien y tiene que ser un tío justo y pelea de forma justa, o no lo entiendo, porque es que al día siguiente era el mismo Goto otra vez de costumbre. Ni claro, pintura, sí. Ni ropa blanca, ni mierda. O sea, era el mismo Goto de hace de siempre.
Ese fue el problema, que de camino a este combate se mostraba como un heel nuevo que estaba siendo agresivo, se estaba ganando los abucheos del público, y luego en este combate se le ve no tan comprometido con ese rol. Y cuando termina, volvemos al Goto de siempre, deja de ser el heel, al día siguiente está igual, triste, pero no es heel, está con sus compañeros de siempre. Y eso fue extraño, y por eso fue como que algo que se pudo haber dado un cambio, pero se quedó a medio camino. Y lo otro curioso es que luego Okada, al parecer Okada está reclutando gente para aquellos luego que se ha ido Nakamura, y no sé si, bueno, si yo tuviese un stable, ¿no? Y estoy reclutando gente, no creo que me fijaría en el tipo que ha perdido 8 combates por el título pesado, ¿no? Pero bueno, es lo que Okada está pensando hacer. Y esa oferta de unir a Goto a aquellos, curiosa de ver y a ver si lleva algo.
A ver, yo creo que la intención de Okada es reclutarlo y en el proceso de reclutarlo, cambiarlo. O sea, él ve que tiene potencial porque, a ver, indudablemente fuera de todo el tema de historia, Goto tiene un gran potencial. El problema es que, claro... como se solía decir Mr. Choker, ¿no? Es el momento de la verdad cuando tiene que hacer algo importante, desaparece del mapa. Lo máximo que ha llegado ha sido el título intercontinental y por decisión de Gedo o de quien fuera, pues lo perdió a las pocas fechas otra vez contra Nakamura. Ya no solamente es que no él no dé la sensación de que puede llegar a algo, es que ya tampoco le han dejado. Entonces, es extraño, ¿no?
Bueno, vamos con la segunda noche, el segundo show de The New Beginning en Niigata, una de las ciudades favoritas de Hulk Hogan. Yushin Thunder Liger, Tiger Mask y Captain New Japan contra los Young Bucks y Cody Hall. Captain trae unas orejas en la máscara que lo hace parecer Batman, pero el Batman de Adam West. Liger y Tiger se dan relevos. Captain pide que lo dejen entrar, pero no. Pero tienen serias dudas para darle relevo a él. Toman el control sobre Tiger brevemente. Captain hace el comeback. Cody rápidamente pasa a dominar a Captain. Captain falla un splash. Cody lo sostiene en posición de pal driver y los Bucks saltan para aplicar un doble Indie Taker y llevarse la victoria.
Ay, la ciudad preferida de Hulk Hogan. A ver, el primer combate, hombre, está bien ver a Cody Hall, ¿no? Por eso, por esa parte sí me gustó. Pero este combate era luchadores. Es que realmente si juntaba los dos eventos, muchos de los combates de los rivales que ya habíamos visto el día anterior, pues no tenían realmente nada programado. Es lo malo de tener dos fechas, ¿no? Y acababan pues en combates de este estilo, ¿no? Matt Jackson y Nick Jackson y Cody Hall. Que como decía Ken al principio, podrían ser un trío que podía retar por el cinturón Never Openway de trío y está bastante interesante. Sobre todo porque Cody Hall tiene esa imagen de, bueno, hace lo que tiene que hacer y tampoco se le pide mucho más, ¿no? Y la verdad es que puede estar interesante verlo a los tres, sobre todo por utilizar un poquito más a Cody Hall, que un hombre tan alto y que realmente no tenga minutos, por mucho que intenten venderlo como si hombre joven. En un principio daba la sensación como que era un John Lyon, pero hay que recordar que está en el Valley Club y como tal pues estaría bien que le dieran un poco de uso, ¿no? Ahora se convertirá seguramente en el nuevo Tamatonga, pero bueno, son detallillos, ¿no? Que está ahí. Y el resto, hombre, Liger más y Casta New Japan, pues bueno, New Japan haciendo lo que mejor sabe, que es palmar y poco más, la verdad que comentaba en este combate.
Es curioso porque vemos como para la directiva de New Japan, Captain vale menos que Cody Hall. Un chaval que está empezando vale menos que alguien que lleva más o menos su vida en la empresa. La verdad que es un poco triste desde el punto de vista de Captain New Japan. De hecho, tras el combate dijo que se estaba planteando si dejar la máscara, a lo cual ya le digo, no, por favor, no queremos ver. No sé si alguien vio el infame Hideo Saito, pero no fue bueno. Fue un Maiba Taniguchi. De hecho, me recuerda mucho a Maiba Taniguchi, a Hideo Saito. Es un déjà vu raro. Y bueno, esperemos que siga Captain New Japan, aunque sea para llevarse el pinfall. Aquí lo interesante era Cody Hall y los Bucks, que lucieron bien. Sobre todo Hall, lo mejor que hace siempre que está ahí de guardaespaldas de los Bucks, o siempre que están los Bucks por el medio, pues resulta interesante ver a Cody Hall porque se desenvuelve. De hecho, en una entrevista me hizo gracia porque, bueno, esto era con el padre Scott y decía, ¿no? Mi hijo al principio dijo que los Bucks le parecían unos capullos antes de conocerlos. Después, cuando los conoció, dijo que eran unos tíos geniales. Me parecían unos tíos geniales. Y creo que esa reacción se nota, por ejemplo, en combates como este. Y a mí me gustaría mucho verlos en trío porque la verdad que pegan bastante. Un hombre grande junto con dos juniors que más o menos se desenvuelven, que pueden dar el show, pues la verdad estaría bien. Combate nada más especial aparte del Indie Taker el final y ya está, simplemente para rellenar.
El chiste de Nigata y Hulk Hogan, estuve esperando días para hacerlo, finalmente pude. Red Dragon contra Kazushi Sakuraba y Gedo. Ahora sí que Red Dragon tiene un video decente en pantalla. Bobby Fish empieza ganándole en grappling a Gedo, así que pide a Sakuraba. Sakuraba rápidamente encaja una sumisión y Kyle tiene que entrar a romper la llave. Kyle luego tiene un gran duelo de grappling con Sakuraba y el público se lo reconoce. Gedo atrapa a Bobby en un sleeper hold. Kyle entra y le aplica un sleeper hold a Gedo. Sakuraba entra y le aplica un sleeper hold a Kyle. Tienen una cadena ahí. Le aplican el Chasing the Dragon a Gedo y Red Dragon se lleva la victoria.
Antes cuando te habla, estaba hablando de lo del tema de enfrentamientos que me gustaría ver a Kazushi Sakuraba, precisamente con Kyle O'Reilly, en el momento en el que vi que estaba programado este combate, era un... aunque sabía que era un tag team, me hubiese gustado verlo individualmente, ¿no? Pero el tiempo que estuvieron los dos era algo que me gustó bastante de ver. Con Bobby Fish también lo intentó, pero no fue lo mismo porque Fish es otro tipo de luchador, ¿no? Pero con Kyle O'Reilly pues se lució. Y creo que ambos tienen un combate bastante importante. Lo que no por desgracia no creo que lo veamos a no ser que Kyle participe en un G1 y se le ocurra la locura a New Japan de poner Sakuraba también en un G1. Que no creo que se vaya a dar, pero simplemente es el detalle. No, incluso Sakuraba, a ver, no es un luchador de la Junior Heavyweight, puede participar. No a lo mejor por reta por el título, pero creo que sí podía tener una opción de verlo contra Kyle O'Reilly o incluso contra Kushida, que también es un luchador del mismo estilo, ¿no? Son dos nombres que me gustaría ver. Un detalle, por ejemplo, que también que me gustó fue en ese Rear Naked Choke que intentan en serie, ¿no? Fue a Kyle O'Reilly tirando el protector bucal cuando lo estaban aplicando. O sea, es una forma también de ganar un poco de aire, ¿no? Y son esos detalles que tú dices, sabes lo que están haciendo, ¿sabes? Realmente, no simplemente alguien que va con ese gimmick y ya parece que es lo que es, ¿no? Pero Kyle O'Reilly sabe lo que hace. Entonces ese detalle me gustó también bastante mucho. Lo del combate, pues bueno, ya te digo, me encantó la parte de Sakuraba contra Kyle. Y Gedo, pues, es Gedo, ¿no? Por fortuna él es el que recibe el pinfall. Y una victoria más para Redragon, poco que comentar. Simplemente eso, ¿no? Que Sakuraba, a ver si le dan una oportunidad individualmente también, porque el enfrentamiento contra Shibata fue bueno. Contra Nakamura fue aún mejor. Y creo que tiene hueco. Hasta donde, sobre todo con luchadores que sean de su mismo estilo, que no sean como los Grace, sino que llegaron y estaban un poco perdidos. Pero con luchadores que conocen el terreno, yo creo que puede ser unas cosas más que a lo mejor buenas en calidad, que digamos, este combate lo voy a recordar durante mucho tiempo. Interesante. Pequeñas atracciones especiales que creo que toda empresa debería tener, y creo que la New Japan la tiene con Sakuraba.
Además, para Kyle y Bobby como fans de MMA habrá sido seguramente un sueño cumplido luchar con Sakuraba por un momento.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es eso, ¿no? Yo creo que a Kyle se le veía con ganas de hacer varios intercambios y saben lo que hace. Y eso es lo que te digo, ¿no? La conclusión que yo tengo, que a mí me encantaría verlos a Kazushi contra Kyle en un combate individual y contra Kushida.
De hecho, cuando llegaron Redragon a New Japan, uno de los combates que más o menos empezó la gente a decir, vamos, me gustaría ver, era el contra Kyle. Y es que la verdad, el momento que tuvieron fue súper intenso y nos dejó dos con ganas de más. Me gustó el combate, me gustó de que empezara Gedo con Finn, pues con Gedo, pide Sakuraba y al final es más de lo que puede. Termina llegando Kyle O'Reilly y bueno, se termina mostrando más mismo nivel, consigue igualar las cosas. Es que no tengo palabras para pedir un Sakuraba contra Kyle O'Reilly. Es que es algo que, Dios mío, tiene que pasar. Es que es demasiado, puede dar algo tan interesante de ver que me quedo con las ganas. De esos combates que me llaman tanto la atención que no se pueden dar con Saku. También me gustaría ver qué podría sacar Saku, por ejemplo, con Tanahashi. Es un hombre que dicen que, bueno, hombre, Sakuraba, hombre, ya tiene demasiada edad, no sabe esto de pro wrestling, pues la verdad, se queda aburrido, pero Sakuraba cuando se pone, el tío te da unos combatazos, por ejemplo, el de Minoru Suzuki o el de Nakamura, estarán ahí y se quedarán como eso, como combates en el pro wrestling, los que Sakuraba sacó lo mejor de los rivales y estuvo a un grandísimo nivel. Yo creo que con Kyle O'Reilly podría estar también un combate de eso y la verdad me gustaría verlo. Se me quedó corto el combate, al menos un minutito más me hubiese gustado ver. Al final quedó, se llevó el pinfall, como no, era el hombre que tenía que llevarse el pinfall. Y Redragon continúa invicto en pareja.
Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima, Ricochet y Matt Sydal contra Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Ryosuke Taguchi y David Finlay. Como en el otro show, Tensan y Nakanishi tienen un duelo al inicio. Tensan ataca a Nagata en la esquina, Nakanishi ataca a Kojima en la esquina. Se va notando esta tensión entre las parejas. Taguchi ataca con hip attacks a Ricochet y Sydal. Luego pasan a dominar a Taguchi. Taguchi bloquea un lariat de Kojima con un hip attack. Nagata hace el comeback. Nagata lock para Kojima. Torture rack para Tensan. Ricochet y Sydal rompen las llaves. Ricochet y Sydal le aplican un doble Benadriller a Finlay, en la versión no tan buena del movimiento. Ricochet le aplica un shooting star press a Finlay, para llevarse la victoria.
Mira, por dónde, que a mí el Benadryl que hicieron en conjunto, eso sí me gustó, porque es verdad que la versión mala, ¿no? Pero se lo carga a la espalda, lo dejan al centro del ring para que los dos le peguen el golpe, y si lo hacen así, sí me gusta. Ahora, si lo hace como normalmente suele hacer Ricochet, para nada. Sobre el tema de lo que es el combate en sí mismo, bueno, pues es un poco más de lo que vimos el día anterior, ¿no? Kojima y Tenzan contra Nakane y Shinigata, y un combate para que los nuevos campeones por pareja pues se luzcan, ¿no? Taguchi con los hits va a atar a Ricochet y a Saida, no puede más que producirme gracia, porque además iba, creo que fue en este combate, no fue en el día anterior, creo que fue en este, donde iba de un lado a otro aplicando hit attacks, corriendo de lado a lado del ring. Finlay, pues bueno, la presencia de Finlay era simplemente para llevarse el pinfall. El pobre, por desgracia, no le dieron demasiados minutos para monta ofensiva, no tuvo casi ninguna, creo que yo recuerde, o por lo menos destacable, así que poco más, ¿no? Simplemente un combate para tener a esos luchadores que estaban en el tour, una vez más, y para que Ricochet y Saidal, pues bueno, sigan creando un poco de afición, ¿no? Y un poco de interés también al público, que, hombre, debido a su estilo, pues suele ser bastante, bastante grande.
Yo tengo la idea de que Gedo va sacando papeleta en backstage, va sacando papeleta y dice, va, bueno, este combate va a tocar a este y a este, pues venga, para adelante. Me sigue pareciendo muy random la decisión de cómo escoger a la gente. Y bueno, aquí cada uno iba a lo suyo. Taguchi seguía su bola, iba con los hip attacks que comentaba Nathan, cada dos por tres. Y aquí no se notó tanto el cambio de actitud como en Osaka, pero bueno, está en ello. Juramos que está en ello, la verdad. Se le nota, y seguramente en un futuro veamos algo más de Taguchi. Recordemos que New Japan quería pasarlo en su día a Heavyweight, él no quiso y bueno, ahí está repartiendo culetazo. Nakanishi y Nagata bien, sigo diciendo que puede rellenar igualmente por el título por pareja. Tenkoji también a lo suyo, con el público siempre volcado. Y Saida y Ricochet, bueno, son una pareja que están intentando poner over, ¿no? Porque ya están bastante over, sino que el público se acostumbre más a ella, se acostumbre más a su rutina. Y Finlay, para el poco tiempo que tuvo, no estuvo mal. Me he quedado con ganas de ver un poco más de Saida contra Finlay, Ricochet contra Finlay, que a lo mejor se echa en el veo Super Junior. Quizá podamos verlo, la verdad estaría bastante bien, ¿no? Un Saidar contra Finley me parece que sería un combatazo, no sé por qué, me parece que estos dos pueden tener lo suyo, al igual que con Ricochet. Y bueno, combate relleno nada más, de entretenido.
Michael Elgin y Jay White contra Tetsuya Naito y Evil. Naito va a la mesa de comentarios y Milano Collection le responde el gesto de los ingobernables. De nuevo se mete con Nogami, que ya directamente le responde Justice, ¿no? Como quien le muestra un crucifijo a un vampiro como para espantarlo. Milano le abre las cuerdas a Naito para que entre al ring y de nuevo choca puños con Naito. Naito va a empezar, pero le da el relevo a Evil para que empiece él. Naito ataca a White afuera, le aplica un slam sobre el piso. Evil le pone una silla al cuello a alguien y lo lanza contra el poste. Dominan a White. Elgin hace el comeback, está bastante over con este comeback Elgin. Los heels se deshacen de Elgin y Evil aplica el STO a White para llevarse la victoria. Luego del combate, Evil le pega a la gente en ringside y Naito patea al referee porque son los ingobernables. Y ahí está.
Ser árbitro en New Japan es una profesión de riesgo y yo creo que tiene que estar bien pagado. Porque Naito últimamente abusando de los árbitros. Y luego en el main event también, que vimos que uno se llevó un buen golpe con un bidón de esto de basura, pues la verdad es que tiene que pagarle bastante bien. Este combate que comentaba anteriormente la primera noche, ¿no? Que me había gustado lo que había hecho White, que creía que estaba por delante y que estaba preparado para competir con la gente de más nivel, ¿no? Y aquí supo trabajar muy bien con Naito, muy bien también con Evil. Tuvo más minutos y de más calidad que de los que tuvo Finlay en el combate anterior. él incumpliendo lo que se le pide, ¿no? Pero yo creo que sobre todo aquí lo que hay que destacar es a Jay White, que ha demostrado que está bien, que yo creo que ya incluso con el poco tiempo que lleva está listo para competir con sus mayores. Y la verdad es que muy contento porque ya te digo, que un Young Lion avance tan rápido como ha avanzado Jay White no se suele ver siempre. Y la verdad es que muy muy interesante. Lo de Naito, el detallazo de Milano, ¿no? De levantarse ya. Yo no sé si ya lo hace un poco por porque está muy cargante y le ha dicho, bueno, pues lo voy a hacer ya y así me lo quito en medio. Pero el detallazo de levantarse y abrirle las cuerdas, un veterano como él. Que, bueno, Naito le dice maestro, mi maestro. No sé si creo que me parece que también. Creo que Milano había tenido alguna relación con Hamaguchi, no sé si también tiene que ver porque a lo mejor compartieron algún momento de entrenamiento, la verdad es que hasta ese punto no he investigado la historia, pero el tema, ¿no? De que su maestro, como él dice, le abre las cuerdas del ring, eso no lo hace todo el mundo. Yo no sé si estaba pactado, si fue un gesto espontáneo de Milano, y también el gesto, el plano, ¿no? Sobre todo, más que el gesto es el plano, ¿no? Con la luz de fondo, el foco, enfocando lo que era la zona donde estaban Naito y Milano y los dos con el puño levantado dándoselo. No sé si veremos algo más de esta historia, porque no creo que Milano vaya a volver a pisar un ring, a lo mejor quizás para un combate, pero muy, muy, muy extraño, ¿no? Que eso se vaya a dar, pero que sí que Naito está consiguiendo las cosas y yo creo que ya no solamente tiene el apoyo de lo que es el público, sino que también tiene el apoyo incluso de luchadores veteranos que lo consideran importante, a pesar de que luego le echó la bronca por atacar al árbitro y no quiso hacer nuevamente el gesto, ¿no, Milano? Pero yo creo que está bien. Yo creo que es lo mejor que ahora mismo que te puede echar en cara, pues, para darle una oportunidad a un título importante, ¿no? Creo que Naito es el hombre, a falta de Ibushi, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hacen con él.
De hecho, creo que Milano, la lesión de Milano, tuvo un desgarramiento de retina, sí. Creo recordar, lo cual actividad física nula, poco puede hacer, y pro wrestling imposible, la verdad. No creo, vamos, si Milano se sube a un ring, se arriesga demasiado a quedarse ciego. Bueno, sobre cosas que me fascinan, me sigue fascinando que el finisher de Evil se llame Evil. No sé, no, pocas veces he visto un wrestler que su finisher se llame igual que él.
Es una más que tiene que pensar que si alguna vez te crea un movimiento y no sabes cómo poner el nombre, pone tu nombre o tu apellido seguido de Special y todo maravilloso.
Sí, también. O sea, es que especial, ¿verdad? O cualquier especial, es horrible cómo se gastan de imaginación en los nombres. Me gusta mucho el detalle de...
Yo ahora, sí. Antes de... Esto no lo sabía, estaba diciendo STO porque es un STO, pero ahora que sé que se llama Evil, con muchas ganas voy a decir, Evil, aplique el Evil.
No sé si tendrá algo que ver. Yo había leído una historia como que Ogawa, que fue el que puso el tema del STO, uno lo puso en escena, que no le gustaba por lo visto que New Japan o algo, no tenía buena relación con New Japan, y yo no sé si a lo mejor también tiene algo que ver con que Evil lo haya llamado de esa manera.
Quizá, no sé, a mí es que simplemente me resulta gracioso ver el nombre, y quizá vayan por ahí los tiros, o quizá no, a lo mejor lo averiguamos con tiempo, no sé. Me hizo gracia el gesto de cómo Milano le devuelve el saludo a Naito y que Nogami estaba al lado, como que no daba crédito, estaba, por Dios, ¿qué estás haciendo? Era muy gracioso todo ese gesto. Y bueno, sobre el combate en sí, cada uno tenía su momento de estrello. Y Ibori y Naito me parece que quedan como un buen tag team, pudiendo incluso algunos momentos levantando a Elgin, como hicieron, me parece que le da bastante credibilidad. Y Evil me parece que va avanzando poco a poco, pero seguro. Y alguien sigue demostrando que en Japón merece la pena verlo y que está muy over. Lo de White, que se crece en cada combate. Aquí tuvo tiempo y la verdad funcionó bastante bien con alguien. Me gustaron como pareja. Y a ver si llegan a mantenerlo, aunque alguien tiene su pareja ahora mismo por defecto, que es Tanahashi, pero yo qué sé, algún tiempo ver un Alien contra White, la verdad es que me parece que se compenetran y que uno que más o menos más ágil como White y alguien más bestia como Alien, quizás podrían hacer un buen equipo. Combate divertido para medio de la cartelera, así que no tengo ninguna queja.
Título de Trios Never Open With en juego. A mí me sorprendió ver este combate, no había revisado carteleras, pero bueno, decía, una revancha tiene sentido. Balak, Fale, Tama Tonga y Yujiro Takahashi defienden ante Toru Yano y los Briscoes. Esta vez son Yano y los Briscoes los que atacan antes de la campana y sacan ventaja. Yano se refugia en las cuerdas para que Tama no le haga nada y le quita la protección a la esquina. Dominan a Yano, Jay hace el comeback. Mark y Tama hacen la pose de la grulla frente a frente. Fale distrae a Yano. Yujiro intenta aplicar un golpe bajo, pero el referee lo evita. Yano busca un doble golpe bajo, pero esta vez Fale y Tama están prevenidos. Los Briscoes sacan a Tama y a Fale del ring. Yano le aplica un golpe bajo a Yujiro y cubre para llevarse la victoria. Y así Yano y los Briscoes recuperan el título.
Cuando tú dices que no sabías el tema de este combate, que te sorprendió verlo. Yo es que creo que, de hecho, me parece que antes de lo que era Osaka, creo que este combate no estaba programado. Obviamente no estaba programado porque habían perdido los títulos. Pero
estaba,
creo que
anunciado.
Había
estaba anunciado, pero no por tal. los títulos.
Porque estaba no era por anunciado. Los títulos. Pero es que a mí me parece haber visto que no era tal cual Fale, Takahashi y Tonga. Creo que estaban por algún lado estaban los Bucks programados en un enfrentamiento contra Briscoe y Yano. Creo que estaba programado, la verdad es que no lo sé, porque yo no lo recuerdo y no le eché mucha cuenta tampoco, ni lo anoté, así que no sé. Pero creo que el combate era distinto, el original. Y esto era lo que estaba diciendo antes, en el día anterior, del tema de sombras y luces. No, pues esto para mí es atroz. O sea, unas personas que ganan el título el día anterior, bueno, el día anterior, 3 o 4 días antes, y luego llega el domingo y lo vuelven a perder, o sea, lo pierden y lo ganan los anteriores, que no sé, o sea, no veo no le veo sentido ninguno, porque es verdad, ahora vienen los shows de en conjunto de Ring of Honor en Japón, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué le quitas el cinturón a Yano si al día siguiente se lo va a volver a dar? No sé qué es lo que pretenden, no sé qué es a dónde quieren llegar, pero sin embargo esto nos dejó una cosa que posteriormente vamos a ver que podíamos hasta dar la gracia que esto haya ocurrido así.
Yo creo que todo esto está construido en principio para darle más la sensación al título de imprevisible, de que como son 3 contra 3, cualquier cosa puede pasar. Y lo que ya comenté antes, este título nació para ser esto, para ser una patata caliente que esté cambiando cada 2x3, no para tener reinado largo. Me encanta Mark, me gustó muchísimo aquí. Jay también, pero me parece que este combate era más comedia y ya no, llevándose la victoria, pues, y sobre todo la manera en la que se lo llevó así de sorpresa, pues estaba bastante bien. Y bueno, el título es que se queda para esto, para combate de, no, venga, tú y dos más. Pues ya tenemos otra defensa. Veremos una defensa, creo que había programada para los shows de Ring of Honor en Japón. Y yo qué sé, si se defiende bien ahí, si hay una defensa ahí exitosa, pues a lo mejor cambia en el próximo pay-per-view de New Japan. Y pues bueno, es que no este título del futuro es cambiar, no es otra cosa.
De hecho, el combate que hay programado para ese show del 20 de febrero es obviamente los campeones contra Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, y no creo que Kenny Omega vaya a salir ahí con 2 cinturones, porque no es algo que se suele ver en New Japan, por lo menos cinturones de la misma empresa, que luego que a lo mejor te llegue en el tema de que aparece, yo que sé, Killer Elite Squad como campeón de NOAH y con los cinturones IWGP, eso sí, pero no sé, sería extraño, ¿no?, que Kenny Omega ganase ese cinturón también. Hombre, sería una forma también de venderlo más importante, ¿no? Porque ya sería que Kenny Omega se hace con todo directamente, pero no creo que se vaya a dar.
Hiroki Goto, Katsuyori Shibata y Juice Robinson contra Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Yoshihashi. Desde la entrada se ve a Goto molesto, frustrado por no haber ganado el título, triste también. Okada pide a Goto para empezar, el público anima a Goto, lo ve ahí deprimido, intenta hacer que suba el ánimo. Okada le ofrece la mano a Goto, pero Goto no se la da. A diferencia del anterior combate, Goto ahora no se muestra agresivo, es decir, que no trabaja como heel. Goto está desmotivado, así que no le va tan bien. Shibata toma el relevo por el otro lado y entra Ishii también. Robinson luego tiene su duelo con Yoshihashi. El equipo de Keios domina a Goto. Shibata interviene para ayudar a Goto y de paso le da una patada a Goto para que despierte. Shibata hace el comeback, se encuentra con Ishii, así que hay destrucción. Robinson hace un par de spots sobre Okada, incluyendo un diving headbutt. Okada se deshace de Goto con un dropkick y le aplica el Rainmaker a Robinson para llevarse la victoria. Luego del combate, Goto vuelve a negarse a darle la mano a Okada, mientras Shibata mira fijamente.
Wyatt demostró que podía estar con los grandes y Robinson la verdad es que también. El poquito, por lo menos, que se le vio contra Okada, hace pensar que si le dan las opciones de pelear, obviamente no por el título IWGP, pero sí con gente de menor categoría ahora mismo en la escala, pues que podría estar interesante. De hecho, creo que Juice Robinson tiene un combate contra Kazuhiko Nakajima en Lion Gate que le va a venir muy bien, porque también Nakajima es un luchador bastante duro, bastante interesante. También está ahora mismo funcionando como, no completamente como heavyweight, pero sí como mayoritariamente como heavyweight. Así que va a ser un buen combate para él. Sobre lo que vimos hasta del resto de participantes en el combate, Yoshihashi también se cachondeó de Goto, se rió de él prácticamente. Todo el mundo se reía de Goto. Goto había momentos donde volvía a enganchar a lo mejor 7-8 golpes con el antebrazo y en modo agresivo y luego volvió a desaparecer, se quedaba fuera del ring pensando, diciendo qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Igual que cuando veo a Evil, que lo veo como pensando, me habré dejado las luces de casa encendidas, ¿sabes? Justo antes de los combates, mirada perdida, pensándote la barba, diciendo que me habré dejado de cerrar el gas. O sea, me da esa impresión, ¿no? Pues Goto estaba igual, mirando como diciendo, bueno, a ver qué es lo que voy a hacer una vez acabe esto, ¿no? El gesto de Okada del final, pues bueno, y las palabras que dice, que es eso, ¿no? Que quiere que se una al grupo, ¿no? Quiere que se una a aquello, que dice que tiene la oportunidad de cambiarlo y de relanzar su carrera. Me sorprende, ¿no? Porque es Okada ahora diciendo que se una al grupo como si fuera el jefe, ¿no? Realmente. Que, hombre, con las marchas de Nakamura, pues el que más importante así de rango es él. Pero no, realmente no creo que funcione como un líder. Es lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a ver dónde acaba esta historia. De momento creo que se ha abierto la puerta. Incluso hay mucha gente que está diciendo que Goto podría incluso pasarse a los ingobernables, ¿no? Por el tema de... Supongo que lo dirían en parte por el tema de la pintura y todo esto, pero... Desde antes también estaba viendo con el tema de esta violencia, ¿no? Que había estado exhibiendo, pues lo consideran como a lo mejor como un ingobernable. Yo no creo que encaje ahora mismo en lo que es la formación, aunque eso podría abrir otro enfrentamiento más con Shibata, ¿no? Por el tema de a lo mejor pasarse como al bando enemigo, por decirlo de alguna manera. Así que la verdad, como nuevo inicio de lo que es este año de New Japan, me parece algo interesante y algo que hay que ver. Eso sí, estas dos fechas para Goto han sido demoledoras. Y ayer, después de este evento, volvió a decir lo mismo, me parece, que había dicho el día anterior en Twitter, que quería desaparecer, que se sentía fatal por lo que había hecho. Cualquier momento te lo ve la típica escena esta, ¿no? Que te lo ve ahí, que parece que está en claro oscuro, ¿sabes? Que ve la silueta, ¿no? Con una cuerda y te piensa que se va a colgar, ¿no? Este paso. Pero a ver qué es lo que hacen a partir de ahora, porque si realmente se consigue autoconvencer de que lo que hizo está mal y que podía dar mucho más y puede y lo logra, pues puede ser interesante. Vamos a ver dónde acaba esta historia, porque es una de las líneas principales que puede seguir New Japan en próximas fechas.
La desolación tiene nombre, Hiroki Goto. El pobre estaba, le faltaba, yo qué sé, un que alguien le diera un abrazo, un poco de chocolate que lo animara, yo qué sé, algo. Pero además, su amigo, que se supone que es Shibata, en medio de combate va y le pega para que se despierte, lo cual me dio un poco más de pena. Que,
en San Valentín, además.
Pobre, San Valentín. Pobre Goto. Estaba destrozado. Hasta Yoshihashi, en post-match, después del combate, le hicieron una entrevista y dijo que a uno que le daba la bienvenida a Goto en Caos, que si se decidió por unirse. Pobre, se ha convertido ya en un chiste, y lo peor es que lo sabe y es consciente. Y así está, madre mía. Que lo que lleva un mal buqueo durante estos años, un hombre desolador. Me gustó, bueno, el público lo que más ovacionó era Ishii contra Shibata, en el momento que tenía. Cuando salió Goto también era un poco en plan de venga, haz algo bien, para animarlo. Y bueno, lo de Juice y Yoshihashi tiene potencial de ser entretenido, al menos los careos no están mal. Y yo qué sé, a lo mejor un combate individual, aquí no, pero en Lion Gate a lo mejor podría estar interesante. El momento ese de Okada ofreciéndole la mano mientras Shibata miraba, pues la verdad, me parece que están construyendo algo interesante entre Shibata contra Okada, que podría caer Bastion Attack o el G1. Pero claro, eso implicaría que Shibata tendría que perder el título, lo cual la verdad no me agradaría mucho, pero yo que sé, si fuera más de cara al G1 o más tarde incluso, pues no estaría mal. Combate correcto y otro más.
Título IWGP Junior Heavyweight, Kushida defendía ante Bushi. Bushi ofrece la mano y Kushida no quiere saber nada de eso. Cuando Kushida finalmente decide darle la mano a Bushi, Bushi aplica piquetes a los ojos. Bushi hace caer a Kushida fuera del ring, distrae al referee y mientras tanto, Evil en ringside le pone una silla en la cabeza a Kushida y le golpea con otra. Bushi domina, se quita la camiseta y ahorca con ella a Kushida. Kushida se recupera y empieza a atacar el brazo izquierdo de Bushi. Kushida encaja un armbar, pero Naito distrae al referee. Kushida golpea a Naito, pero de paso golpea también al referee. Bushi le escupe mist a Kushida. Kushida luego lanza ese golpe directo con el puño cerrado a la cara. Kushida le rompe parte de la máscara a Bushi. A espaldas del referee, Bushi le aplica un golpe bajo a Kushida y le escupe mist de nuevo. Cubre con un backslide y un giro, pero Kushida sobrevive. Kushida sobrevive también al codbreaker desde la esquina. Bushi luego salta desde la esquina y Kushida es quien lo recibe con el codbreaker. Evil jala a Kushida desde afuera, pero Taguchi aparece y le aplica a Evil el hip attack para dejarlo noqueado. Kushida busca a la Kimura, patea a Naito en el proceso. La gente en ringside tiene que agarrar a Naito porque quiere entrar al ring. Y Kushida consigue someter a Bushi y llevarse la victoria para retener el título.
Esta, otra de las imágenes que me gustó de este evento fue al inicio cuando entró Kushida, ¿no? También había un plano, creo a lo mejor era la misma cámara, era un plano lejano, ¿no? Estaba en una esquina Bushi subido en la esquina, pero de cara al ring. Y Kushida subiéndose en la esquina, los dos como mirándose de esquina a esquina. Y ese otro detalle de producción que bueno, son imágenes, ¿no? Que quedan ahí y que son, si se hacen bien, pues da la sensación de que incluso todavía es mejor, ¿no? El show. El combate en sí tampoco me pareció, quizá por lo menos para mí, demasiado bueno. Lo que es por lo menos acción dentro del ring. Interesante, sí, eso sí, y sobre todo creo que es más tema de la importancia de que Kushida consiga derrotar no solamente a Bushi, sino también en el proceso a los Ingobernables, que le hicieron varias interferencias, aunque se ha ayudado con Taguchi y algún Young Lion, ¿no? Pero sí que es el detalle ese de que se impone a Bushi, que él, con dos veces que le rocía con Miz, con Naito intentando entrar desesperadamente diciendo lo voy a matar y cosas así. Y también el detalle ese de cuando ya Kushida está cansado, ¿no? De todas las artimañas de Bushi e intenta romperle la máscara. Es un detalle que, bueno, la gente dirá, ay, eso es de heel. Sí, hombre, puede considerarse como una estrategia de un heel, pero también, en parte, Kushida tenía que estar bastante harto, ¿no? Y quitarle la máscara a un luchador, pues siempre una forma también de buscar reacción, ¿no? Aunque en este caso yo creo que hasta la gente lo aplaudió casi, ¿no? Bushi ha hecho, hombre, yo como te he dicho antes, yo esperaba que hiciera un poquito más. De momento no me ha dado la sensación de real, de un peligro real, como esperaba que fuera. Entonces veo la victoria quizá en el Veo Super Junior de Bushi. Una posible victoria la veo complicada porque no me ha transmitido mucho en este combate. Creo que puede dar mucho más de lo que realmente demostró el domingo. Y lo importante es saber quién va a ser el próximo retador de Kushida, porque ahora mismo no hay nadie en línea, o por lo menos que yo sepa no hay nadie que se comente, ¿no?, que podría ser el próximo retador. Lo que sí hay es una intención de Kushida, por lo visto, según ha hecho un comentario, de participar en la próxima edición del G1, siguiendo en teoría lo que hizo Debbie hace un par de años, ¿no?, que era campeón, siguió directamente por el tema del G1. Y pues es interesante porque creo que Kushida tiene habilidades suficientes para combatir a alguno de los heavyweights de New Japan. Y vamos a ver, ¿no?, ahora ya con esta declaración de Kushida ya tengo ganas incluso de que llegue ya, nos saltemos todos estos 4 o 5 meses que quedan y que lleguemos ya al G1, nada más que por ver a Kushida desenvolverse con los grandes.
De hecho, también lo quería comentar, lo del G1, porque es un comentario bastante curioso, lo ha sacado en un hito, creo recordar, ¿no?
Sí,
en
sí.
En una entrevista. A ver si es verdad, en principio pintando, yo qué sé, que metan un par de gente de Ring of Honor que se estaba rumoreando con los cambios que ha habido, nos puede salir un G1 interesante, la verdad, este año. Sobre Kushida contra Bushi, pues a mí me gustó bastante el combate. Sí, Bushi puede dar más de sí, pero así me parece que está tomando la oportunidad que le han dado y con crecer. El tema de Ingobernable le ha dado bastante personalidad y junto a su estilo me parece que le va como anillo al dedo, vamos. Lució como una amenaza en todo momento, tenía su momento de interferencia con los Ingobernables, con tanto Miss Blow, con el finisher ese, que el Codebreaker este que se lanza el DDT en el apron, que cada vez que lo aplica me da miedo. Cuando lo aplica en el filito de ring, me parece horrible, sobre todo con temas de gente que se ha lesionado tenido conmociones y tal, conmociones cerebrales, pues todo este tema, pues la verdad, un movimiento como este, el DDT, pues me pone los pelos un poco de punta. El caso es que Kushida estuvo bastante bien, también sacó parte de cosas que no vemos, como el puñetazo ese que se saca ya de ira, de rabia, de quita ya pesado, me hizo bastante gracia. Y bueno, Naito que ha crecido tanto que ya interfiere en un combate, en la historia del combate, pero si está ya dentro del propio combate, como hizo, como que está todo el rato molestando a los John Lyon, está molestando a Taguchi, estaba molestando a todo el mundo que podía, salvo a Bushi, y en el momento determinado, ese momento de verlo medio metido en el ring con los John Lyon cogiéndolo, no detenga, me gustó bastante. Era un buen combate, podría ser algo bastante mejor y espero que sea algo bastante mejor, podría ser algo muy bueno en un rematch, yo que sé, en Dominion, que Bushi ganara el Veo Super Junior o en el mismo Veo Super Junior. Veo a Bushi como campeón, quizás dentro de unos meses. Por ahora, joder, dejemos disfrutar un poco a Kushida, que le dure un poco el tipo, que viene de que le duren suspiros el campeonato, así que mejor que esté un tiempo Kushida como campeón, ya tendremos tiempo para disfrutarlo en Veo Super Junior o quizás en G1.
Título IWGP pesado de parejas, Togi Makabe y Tomoaki Honma defendían ante Karl Anderson y Doc Gallows. Fale carga en hombros a Anderson hasta el ring como si fuese Prince David. Empieza el brawl de inmediato antes de la campana. Honma falla un Kokeshi y los Hills pasan a tomar el control. Golpean a Honma en la rampa. Atacan el brazo izquierdo de Honma. Honma le aplica un gran suplex a Gallows y Makabe hace el comeback. Hay buenas combinaciones de ambos equipos. Honma sobrevive a un TKO de Anderson. Gallows bloquea un Kokeshi volador con super kick. Honma sobrevive a un Bloody Sunday de Anderson. Makabe abofetea a Honma para despertarlo. Le aplican a Anderson el Doomsday Device con Kokeshi. Luego un King Kong Knee Drop y un Kokeshi desde la tercera cuerda para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Tamatonga entra al ring con un micrófono. Dice que no le importa que hayan vencido a sus amigos. Reta a Makabe y Honma un combate por el título. Y dice que su compañero será el nuevo integrante del Bullet Club. Cuando él llegue, promete que los destruirán. Makabe acepta el reto. Luego de todo esto, en el medio del ring, Anderson, Gallows, Fale y Tama se dan un abrazo y hacen el gesto del Bullet Club. Anderson y Gallows se quedan solos en el ring y se despiden del público.
Adiós, muy buena. Que no vuelvan. A ver, hay gente que, bueno, que dice que han sido profesionales hasta la última fecha. Digo, hombre, solamente faltaba que llegaran a este combate e hicieran el ganso. Eso ya hubiese sido ya el remate a una jugada de Carl Anderson, ¿no? De hecho, es que ambos están programados para Honor Rising, para los shows en conjunto con Ring of Honor, con lo cual, no sé, tienen más fechas todavía. Y por la impresión es que se van, pero bueno, Carl Anderson ha estado vendiendo que no se van. Vete tú a saber si al final, en el último momento, pegan un giro inesperado y dicen, no, que al final no nos vamos. No lo espero, la verdad, no creo, que supongo que se irán. Pero bueno, el combate sí, de lo que es a nivel de actuación, cumplieron. Hicieron algo bastante aceptable, la verdad, muy muy digno. Se centraron en Honma, lo cual me gustó, ¿no? Porque creo que ellos también lo sabían, ¿no? Que es la pieza a lo mejor más débil de la pareja. Y sobre todo también me gustó que Makabe siga dejando brillar a Honma, ¿no? Makabe obviamente es mucho más importante que Honma y Honma está aprovechando su momento. Makabe le está dejando aprovechar el momento también. Y está cerrando los combates él. Bueno, me parece, no, ahora no lo recuerdo, creo que en Wrestle Kingdom no fue Honma el que cerró el combate, ¿verdad?
No, sí. Fue.
No fue.
No fue él.
Pero aquí sí lo que lo ha dejado y estaba. Es un buen detalle, ¿no? Honma necesita relevancia, necesita también. Por lo que pasó en los últimos meses, ¿no? Justo antes además de Wrestle Kingdom, con el tema de los abusos domésticos y todo lo que se había comentado, pero necesita también sus momentos. Y ahora los está teniendo, ¿no? Sorprendente lo de Tonga. Al principio la promo cuando empezó a hablar no me lo estaba creyendo. No me creía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. No sé, me daba la impresión de que estaba fuera de sitio. Pero cuando empezó a gritar, a decir que iba a traer una nueva pareja y todo eso, ahí ya sí que me despertó el interés. Digo yo, pues mira, que sea bienvenido y que Tonga tenga su oportunidad, aunque creo que es pronto para que Makabe y Honma pierdan el cinturón, pero oye, están haciendo ya cosas interesantes con Tonga. En Osaka le dieron el cinturón, aquí lo pierde, pero no pasa nada porque anuncia que va a retar por el WGP, por el Tag Team, con lo cual es maravilloso. Sobre el tema de la pareja, hombre, lo que se comenta en principio es que podría ser, pues, Camacho, ¿no? Creo que me parece que es el nombre que tiene, sí. Que es el hermano, básicamente. Entonces, pues, claro. Creo que ahora mismo lo último parece que era que había estado por TNA, ¿no?
Sí, estuvo un tiempo ahí, pero pronto salió de televisión. No lo usaron muy bien, apareció muy poco.
Y se había comentado algún, no sé si incluso aquí lo llegamos a comentar, me parece, el tema de este, de que se hablaba, ¿no? De Camacho, incluso creo que había hecho algún comentario el propio luchador y había hablado algo de Tonga, que era hora de formar una pareja de hermanos, o insinuarlo o algo así. Entonces probable que sea el nombre. La verdad es que conozco poco del hermano, no he visto nada de él. Nada más que el nombre, ¿no? Y sé que estaba por WWE, creo que iban en su momento junto, no sé si era con Único o algo, me parece que se llamaba.
Sí,
iban
con
Bicis tipo, sí. Me recordaba a esta pareja, a Hernández y a Homicide cuando estaban en TNA.
Sí.
Lo típico, vaya, los mexicanos, los latinoamericanos que son de México, que van con este aspecto de mafia, vaya. Y hombre, puede ser interesante, sobre todo por la parte de Tonga, ¿no? Vamos, lo que no me gusta tanto es lo del nuevo miembro del Ballet Club, porque, bueno, A ver, con esta renovación del Ballet Club, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora se van otros dos luchadores. Se ha ido también AJ Styles. Vamos a ver si hay una renovación buena. Además que parece que hay como una pequeña división. No sé si los de Kenny Omega y los Young Bucks, lo que se conoce como The Elite, va a ser una subdivisión, por alguna forma del Ballet Club, o van a seguir perteneciendo al Ballet Club. La verdad es que por el momento no lo tengo ni puñetera idea, porque ellos siguen vendiendo la marca The Elite también. Así que vamos a ver. Desde luego el anuncio de Tamatonga es genial, ya no solamente para su carrera, sino también para despertar un poco la división y de New Beginning totalmente. O sea, un nuevo inicio para New Japan bastante bueno.
En principio, bueno, voy a empezar por el combate, ya me meto con la de Tonga. El combate, pues la verdad, me hubiese gustado ver así a Doki y a Carl durante estos dos últimos años que han estado haciendo pareja, porque me parece que lo que han hecho en 2016 es como tendrían que haber estado en 2015 y en 2014. A ese nivel hubiese estado bastante mejor la división. Carl aquí trabajó a destajo, pusieron a Homma lo más over posible. Y bueno, me recordó en algunos momentos a su mejor época en Bad Intentions. Nostalgia, simple nostalgia. Homma, la verdad, si ya estaba over con el público, pues con este trabajo la verdad que estaba más. Me gustó un corte de producción que le hace un suplex a Doc. Y cortan al público a aplaudir y se ve cómo está el público, pasa el público así de no hacer nada, de estar quieto a, oh mira, oh, un buen movimiento. Bastante, no sé, me hizo gracia el momento. Doc, ya comenté antes que me parece que se ha quitado un poco el complejo ese de quizás no ser tan buen luchador. Estuvo bastante bien. Y bueno, Maccabi tuvo poco tiempo y se vendió bien como la bestia que no vende. Me gustaron el trabajo por equipo, con movimiento simple pero efectivo. Y bueno, un final para Cali Doc y bueno, si alguna vez vuelve Cal, pues yo qué sé, se recibirá. Nada más. Lo de Tonga, el anuncio, la verdad, me hace los comentaristas, comentaban como Tonga, bueno, había ganado el título Never, había sido él el que había hecho el pinfall, no se había llevado la cuenta de tres en el combate de hoy, así que bueno, Tonga estaba fuerte. Y la verdad, cuando retó, se me ocurrieron varias personas, ¿vale? De compañeros. Uno sería Camacho, otro el rumoreado Sami Callihan. Y otro que es mi favorito, que es King Haku.
Oh. Pero Haku ya cuenta como miembro del Ballet Club.
Hombre, quizás era antes honorario, ahora pasa a ser oficial, yo qué sé. No. Tenemos que Scott D'Amore sigue siendo todavía miembro de Ballet Club, así que.
Hostia, es curioso. ¿Por qué me has recordado eso, tío? Te había olvidado ya lo había bloqueado.
Es curioso que en una entrevista Kenny dijo que ellos forman ahora, los Pax y él forman The Elite, pero en conjunto son Ballet Club Japan. Así que a lo mejor, yo qué sé, van a hacer una marca en Estados Unidos o algo así. También.
Es que eso creo que hemos leído el mismo tuit.
Sí.
Y lo que yo no entiendo, lo que yo no sé si está pensando la persona que lo ha escrito, es que ahora con la marcha de Gallows y Karl Anderson a WWE, que podría ser esa la marca de esto del Ballet Club Estados Unidos. La verdad es que no lo sé, pero la persona que lo ha escrito, que ha sido Nujito, es propensa a mezclarlo todo con WWE. Sí. Por eso lo digo más que nada.
Sí, la verdad es que Nujito, la verdad, de fiarse pocas cosas. La verdad es que El que venga con Tonga, pues más o menos tiene asegurado que va a ganar un título, porque todo aquel que debuta, no sé, es norma ahora en New Japan, si debutas y estás con el Ballet Club, vas a ganar sí o sí. Es que no hay otra. Kenny ganó, AJ ganó, Doc al poco ganó, si es que los Bucks al poco ganaron el título unas 800 veces. Y bueno, aquí estamos, habrá nuevos campeones. La verdad que esto trae interés a la división y esperemos ver más de Tonga en un futuro.
Vamos con el main event de esta segunda noche de New Beginning. El título intercontinental IWGP, les voy adelantando que esta es una locura de combate. Hiroshi Tanahashi contra Kenny Omega. Tanahashi lleva el hombro derecho vendado luego del ataque sufrido en el show anterior. Cody Hall y Yujiro Takahashi desde el inicio intervienen para darle ventaja a Omega, pero Omega les dice que no necesita ayuda, así que les pide que confíen en él y les pide que se vayan de ringside. Omega busca luego el One Wing Angel muy temprano y Tanahashi escapa. Tanahashi hace el gesto de Nakamura y busca un rodillazo a su estilo en la esquina. Omega ataca el hombro lastimado y toma el control. Se van a pelear a ringside y Omega aplica un suplex sobre las sillas en una zona de fans. Omega celebra poniéndose una máscara como la que usaba Naito en su entrada y aplica un moonsault desde la barricada. Tanahashi se recupera y empieza a trabajar las piernas de Omega, la pierna derecha específicamente. Omega aplica un moonsault desde la segunda cuerda apoyándose solo en una pierna porque está vendiendo el dolor en la otra. Por eso mismo luego no puede cargar a Tanahashi para un powerbomb. Tanahashi aplica un high fly flow crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Tanahashi consigue encajar el Texas Cloverleaf luego de haberlo intentado varias veces. Cody Hall reaparece y distrae al referee y los John Box aparecen por otro lado y le aplican un doble super kick a Tanahashi para romper la llave y luego le aplican un Indie Taker. Omega aplica el Styles Clash, pero Tanahashi sobrevive a la cuenta. Omega aplica una reverse Hurricane Rana y levanta a Tanahashi para el One Win Angel, pero Tanahashi bloquea aplicando una reverse Hurricane Rana a él. Omega sobrevive a un German Suplex con los brazos atrapados. Omega le lanza un tacho de basura a Tanahashi, pero Tanahashi se agacha y el golpe se lo come el referee. Michael Elgin sale al rescate y se encarga de los Bucks. Se los lleva cargados hacia backstage. High Fly Flow Crossbody, pero Omega esquiva el High Fly Flow Splash. Omega aplica varios rodillazos y finalmente el One Win Angel para llevarse la victoria y convertirse en campeón. Omega luego hace una promo. Dice que en el día de San Valentín tendrá que aprender a amarlo a él, su nuevo héroe, su nuevo dios. Sabe hacer de todo, sabe luchar, sabe hablar, sabe cantar, se pone a cantar un poco, luego se pone a barrer las cintas que tiran en el ring durante la celebración, porque es de cleaner, y ahí está, nuestro nuevo campeón intercontinental.
Hace unos cuantos años, cuando Okada llegó, ¿no? Se comentó, Okada llegó con el tema del Rainmaker, ¿no? Después de su paso por TNA, que da risa hasta decirlo. Eso fue un gran impacto, ¿no? A lo que era el escenario de New Japan. Y creo que Kenny Omega ha conseguido exactamente lo mismo. Quizás no tan importante porque había cinturón intercontinental, pero sí que ha creado un impacto bastante grande. En un mes ha cambiado, por lo menos para a mí, ha cambiado toda la percepción que yo tenía de él. O sea, aparte, yo sabía que era un gran worker y sabía que podía dar mucho más en el ring de lo que estaba ofreciendo como campeón junior heavyweight, ¿no? Pero es que ahora es cuando lo ha demostrado. En este último mes ha demostrado el nivel verdadero al que está Kenny Omega, que es muy, muy alto. Quizá el personaje y la forma de actuar no sea la más adecuada, pero eso no quita que dentro del ring, ahora mismo, si tuviera que quedarme con gente para firmarle un contrato por 5 años, tanto que se comenta lo de Okada, ¿no? Kenny Omega sería uno de los nombres que pondría sobre la mesa. Creo que está muy alto nivel. Ahora bien, el tema del combate. Vamos a ver. Detalles, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Aparte de ese moonsault, ¿no? Fuera de, en la valla y el suplex contra la silla, lo de la máscara, de los ingobernables. El daño, o sea, cada uno vendió el daño, uno al hombro y el otro a la rodilla, de manera perfecta, hasta el punto que Kenny Omega, al final, cuando ya acabó todo el combate, ya estaba celebrando, ¿no? Hizo el tema del air guitar que suele hacer Tanahashi, ¿no? Con las cobas. Pegó un salto y en el momento en que pegó el salto se fue, o sea, se cayó de espalda vendiendo la rodilla todavía, el dolor de la rodilla. Eso no es algo que puedan decir mucho. Por ejemplo, fue mejor bastante que la forma de Okada de vender en Cruel Kingdom la pierna. ¿Qué más cosas? Los Bucks, por ejemplo, que no estaban, que la gente se pregunta ¿de dónde han salido? Bueno, salieron de debajo del ring. Estaban debajo del ring metidos y aquí hay una cosa muy curiosa que es que mientras estaban debajo del ring metido, estaban con el móvil en la mano escribiendo mensajes en Twitter. Que es un detalle bastante llamativo. No sé cómo el gesto que tendrían a lo mejor como para salir de debajo, no sé si es que Kenny gritó algo.
Estaban viendo el show en el móvil de Nick.
Ah, qué cabrones.
El New Japan World funciona también en móvil y entonces estaban viendo el show desde ahí.
Entonces tiene la aplicación, pues de puta madre, ¿no? ¿Ves? Para algo sirve el World, aparte de para los aficionados. Y me gustó también cómo ganó Kenny Omega el cinturón, porque es verdad que hay muchas interferencias. Por ejemplo, la de Elgin también me encantó, porque se llevó a los Bucks como si fuera un saco de patata cada uno.
Sobre eso de Elgin, Tanahashi estará contento de que su compañero, su second, ya no es Captain New Japan, ¿no? Porque no habría podido hacer lo que hizo Elgin.
Captain New Japan hubiese recibido hasta acabar el combate una vez más. De hecho, creo que fue Milano o fue Liger el que lo comentó, que su único amigo había venido a salvarlo, a Tanahashi. Sí. Se me ha ido algo que estaba diciendo, a ver qué es lo que era. Tema de Elgin, sí, el final, el tema de la interferencia, ¿no? Porque es verdad que hay muchas interferencias, pero el final se produce limpio. En el final no interfiere nadie, simplemente Omega le engancha a los tres, vamos a llamarlo, quizá ya voy a llamarlo Boma, ya es un insulto a Nakamura, pero bueno. Esos tres bombas llenos y luego seguido con su finisher, ¿no? El One Wing Angel. Es una victoria limpia, es una victoria importante para Kenny Omega, muy, muy importante. Yo creía que no iba a ganar el cinturón, que lo iba a ganar a lo largo del año, pero no ahora. Han apostado fuerte por él. Creo que ha cumplido. Duró incluso, por lo que estoy viendo aquí de la duración del combate, duró incluso más que el combate de Goto contra Okada. Un gran main event para cerrar dos días muy importantes que marcan un inicio muy bueno, la verdad, para New Japan. Había muchísimas dudas sobre si realmente podrían salir de estas, si se iban a vender las entradas. Aquí, de hecho, se comentó, ¿no?, el tema de la venta de entradas, que se estaban vendiendo lento. Los dos estadios, los dos sitios, los dos recintos donde se celebraron los eventos estaban bastante llenos, estaban llenos casi hasta los bordes. Sin embargo, sí que recuerdo, me parece que el día anterior al evento de Osaka, creo que publicaron una imagen, una foto, que lo suelen hacer de vez en cuando, ¿no?, cuando quedan entradas, y creo que solamente había un par de secciones o una que estaba vendida, que estaba sold out. El resto creo que todavía quedaban entradas, pero claro, a lo mejor no quedaban tantas, ¿no? Por lo menos, por lo que parece, estaba bastante lleno. También un detalle, ¿no?, de Kenny Omega cuando hace toda esta promo de heel, ¿no?, al final, diciendo puedo cantar incluso, lo puedo hacer todo, puede jugar Street Fighter, ¿no?, incluso organizar campeonatos y ganar alguno de los retadores. Y al final tiene, no sé si es como un gesto como de face o de simplemente pasar de todo el mundo, o de os estoy engañando a los japoneses, que la última frase son, quiero que escuchéis esto, pero quiero que escuchéis esto, muchas gracias. Les da las gracias por animarlo. Yo creo que ahí rompe un poco el kayfabe, ¿no?, del personaje, y le da gracia porque sabe que el público se dirige. Kenny Omega lleva muchísimos años en Japón, a un muy buen nivel, tanto en Dramatic Dream Team como aquí en Japan, anteriormente, ¿no?, en los de Super Junior. Y sabe que la gente lo valora y lo respeta, y tuvo ese gesto, ¿no?, también de darle las gracias al público a pesar de todo lo que le había dicho anteriormente. Detalles también, otro detalle, por ejemplo, el tema del Style Clash que le hace a Tanahashi. No sé si se lo hace porque Tanahashi lo utiliza o porque es un homenaje a AJ Style, con lo que me resultaría extraño, porque más que homenaje sería una mofa, ¿no? Por el tema de que básicamente lo echó, ya lo dijo, for life and for AJ Styles. Y luego también lo de Tanahashi con esos movimientos de Nakamura, que por suerte no intentó un bomb ayer. Porque hubiese quedado... Me conozco a Tanahashi, creo que un bomba de Tanahashi hubiese sido desastroso. Pero, de hecho, una de las cosas que apuntaba también Liger y Milano, ¿no?, una vez acabado el show, que a lo mejor esos movimientos pues le habían costado, ¿no?, en parte en kayfabe, ¿no?, que le habían costado también, porque pensaba más en Nakamura en un homenaje, incluso con la X, ¿no?, al principio, que también podía ser símbolo de lo que se había dicho, el rival desconocido. Y bueno, la verdad, bastante bien. Creo, quedo muy contento con lo que han hecho con Kenny Omega, pero también quedo contento con el trato de Tanahashi, que es el segundo combate importante que pierde en un mes. Y que ahora vamos a ver dónde lo sitúan, porque ahora sí que realmente pasa en segundo plano. Y hay que ver, porque es uno de los que más vende entradas en la empresa y ahora mismo es difícil colocarlo, ¿no? Una vez que ya no tiene tampoco esa oportunidad por el título intercontinental.
Como siempre, yo en estas situaciones pues se ve que acierta poco. Yo también decía, vamos, veía ganando Tanahashi aquí, que creía que a corto plazo sería lo mejor. Y nada, y es otro, lo comentaba Nathan, un tipo de Rainmaker Shock, pero o un Omega Shock, podríamos decirlo. Uno de los mejores detalles que me gusta de Tanahashi es que él puede jugar cualquier papel. Puede ser del campeón que tiene el título durante un año, que es imbatible, a un retador difícil de pelear contra él, o a ser un tío que es capaz de caer a la primera. Aquí se mostró el nivel más humano de Tanahashi, podría llegar a decirse, con dos derrotas seguidas por título, en una en Wrestle Kingdom muy importante y otra aquí que también está resultando muy importante, porque aparte de fallar por el título, está fallando a Nakamura, el cual tenía bastante presente a su amigo, imitando los stomps. También intentó sacar ese rodillazo al esquinero que hace Nakamura al estómago. Y bueno, se vendió bien Tanahashi. Por el lado de Tanahashi estuvo bien vendiendo ese brazo. El castigo el otro día. Me gustó también verlo fuera de su zona de confort, intentando movimientos como el reverse Frankensteiner que hizo después de un reverse Frankensteiner. Y Tanahashi, la verdad, fue uno de los dos puntos de que me gustó el combate. El otro, Kenny Omega. Kenny, que ha roto esquema. Nathan lo comentaba. Lo tenía más, un esquema aquí en New Japan un poco más apartado de zona main event, pero ha demostrado que está a nivel de main event. Y la verdad, me ha encantado. Se mostró dominante y bueno, yo comenté, creo que comenté algún día que me parecía que tenía una ofensiva muy buena. De hecho, creo que fue en el podcast de Wrestle Kingdom. Me parecía que tenía una de las mejores ofensivas en negocio. Cada movimiento suyo interesante. Mezcla desde agilidad, salto, sabe moverse con psicología. Me gustó. Es que el show con los Bucks es imposible no comentarlo. Era genial que estaban desde el principio del combate estaban ahí abajo y yo qué sé, yo me pongo en su piel, estoy ahí y hay dos tíos de 100 kilos cada uno lanzándose encima de unos trozos de madera y yo estoy abajo, pues la verdad a mí me impondría bastante. Tanahashi, bueno, contaba con Elgin, su único amigo, un poco de pena, pero bueno, Elgin. Y va, bueno, en general el combate bien, me gustó cómo vendía Omega la pierna. El momento este en el que comentaba y que estaba fuera en ringside me hizo gracia porque el árbitro estaba contando hasta 13. Omega estaba preparando a Tanahashi desde la valla para hacerle un suplex a la cuerda. El árbitro se queda como, va, bueno, a 20 no llegáis, así que mejor corto la cuenta. Y decide cortar la cuenta así misteriosamente y va, bueno, deja para el suplex a la silla. Kenny con la máscara ingobernable, buen guiño. Me gustaría llegar a ver un enfrentamiento así con los ingobernables. Y bueno, en general los detalles de Omega es que son inmensos. Ese utilizar Style Clash me parece que ya va siendo cosa hereditaria de los líderes de Bullet Club. En su día ella utilizaba el Bloody Sunday de David y ahora Kenny, por seguir la historia, pues utiliza Style Clash de ella. Es un poco heredar el finisher del anterior. Hay un término que va, bueno, vi el otro día en una web española, me hizo bastante gracia, que era lo de selear el limbor. Y aquí también lo he vuelto a ver, lo de selear el blimborg. Yo creo que nos pasamos en ocasiones con la terminología en inglés.
Selear el...
Sí, en vez de vender...
Sí, sí.
Vender una extremidad, pues...
Lo que se ha dicho toda la vida.
Me resulta más extraño. Bueno, El caso, aquí los dos vendieron bastante bien. Hubo el momento final, Omega decidió prescindir de la pierna. Intentaba cojear, pero bueno, tenía que pegar los rodillazos, así que era obvio que tenía que usar las dos piernas y tenía que dejar de vender. Y va, bueno, en general muy buen combate, ha coronado a Omega y con posibilidades de futuro. Está bastante interesante ahora la división por el título intercontinental. Y a ver ahora Tanahashi, que es la mayor duda, a ver en qué queda, si ahora entra en alguna rivalidad, a ver si entra otra vez en rivalidad con Janu o con alguien que lo pueda volver a elevar. Está ahora, tiene que reinventarse otra vez o caer en el olvido, caer con los Nagata, Kojima de la vida.
Un gran combate. Me encantó el drama en la parte final y un tremendo trabajo de Tanahashi para poner over a Kenny Omega, que ahora despega como otro top dentro de New Japan como campeón intercontinental. Así que muy interesante lo que nos ha dejado esto de New Beginning. Tenemos ahora a Omega estableciéndose como uno de los tops, como digo. Tenemos el tema de Goto, a ver cómo se recupera de esta depresión que está sufriendo. Tenemos el compañero de Tamatonga que va a llegar. Así que cosas para prestar atención en los próximos shows de New Japan Pro Wrestling. Ahora les recuerdo que no se olviden de suscribirse en arrasdelona.com, que tenemos episodios nuevos todos los días, tenemos Puro Talk cada dos sábados. El sábado pasado estuvimos hablando sobre NOAH, sobre FMW, así que pasen por ahí y escuchen lo que está interesante también. Y estaremos más tarde además con Raw en directo, así que muchas cosas interesantes en arrasdelona.com, son 2,99, es casi nada, así que pasen por la página y suscríbanse. Y con ahora, para hablar del wrestling japonés, estaremos de vuelta dentro de aproximadamente dos semanas, Nathan.
Sí, perdona, es que estaba comprobando una cosa. Sí, no, la verdad es que dentro de dos semanas estaremos por aquí nuevamente hablando de el mundo del Puro Resu, el Puro Resu japonés. Incluso a ver si podemos tratar también un poco de Dragon Gate o Big Japan, que es que la verdad es que nos falta tiempo para tratar otras empresas que son igualmente importantes, que están ofreciendo un alto nivel, sobre todo Big Japan ahora con el tema de este próximo torneo de Kitoshin Strong Clean, que tiene los nombres justos que tienen que estar y el interés que muy alto, porque no tiene nombres que sobren ni combates que vayan a ser realmente malos, sino todo bastante interesante. Y sí, bueno, ahí estaremos dentro de dos semanas una vez más comentando qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya luego el tema de show de New Japan, creo que ya lo siguiente que tenemos en fecha me parece que es la New Japan Cup, el mes que viene. Aunque supongo que estará por ahí también el show de aniversario, que bueno, ya iremos viendo cómo suceden las cosas.
Y bueno, Gui, nos ha dejado satisfecho este New Beginning y ya veremos lo que sucede pronto con New Japan y con el resto del wrestling japonés.
Sí, la verdad que los shows de New Beginning han supuesto un punto de inflexión, ha sido realmente New Beginning para la empresa. Y sí, hay, el mundo de wrestling japonés sigue cambiando, las empresas se están adaptando a las distintas situaciones que van sufriendo. All Japan está cambiando, parece que para bien. Big Japan tiene mucho interés. Dragon Gate, bueno, es otra de esas empresas que está calando con el público extranjero. Y la verdad, o sea, hay muchas cosas interesantes y las comentaremos en Arratelona. Yo también invito a la suscripción, está bastante bien, mucha hora de contenido para el precio. Y la verdad, suscríbanse, si fuera ya no les diría suscríbanse 10.000 veces.
Les recuerdo entonces, como digo, que esta noche tenemos post-Raw, inmediatamente después de Raw. Ayer también tuvimos el directo, conté una super historia de San Valentín, así que pasen por la página y revisen todo eso. Y con eso los dejamos. De parte de Nathan Hardy, Ging Malcabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.